hora 3 minutos en la República Argentina. Aquí estamos arrancando juntos una nueva edición de El Diario de Radio Nacional, la que corresponde a este lunes 3 de enero de 2022. Y estos son los títulos de etapa que estaremos desarrollando en vivo hasta las 6 de la mañana. Declaraciones del ministro de Justicia de la Nación en referencia al video que difundió la Agencia Federal de Inteligencia, en donde se puede ver a Marcelo Villegas, exministro de la gobernadora Vidal, proponiendo armar una Gestapo para terminar con todos los gremios. Soria expresó que hace un año que hablamos de la mesa judicial que había armado el macrismo. Sabíamos también que había una persecución ideológica a quienes se les opusieron. Después fueron apareciendo las pruebas de todo eso. La justicia, después de 4 años de macrismo, tocó fondo. Así se refería Martín Soria, ministro de Justicia de la Nación, a la aparición del video difundido por la AFI. Uno de los títulos que, por supuesto, estaremos ampliando en nuestro diario de hoy. Tras sufrir una descompensación, Pérez Esquivel permanece internado. El premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, sufrió una descompensación en la localidad balnearia de Chapad Mahlal y tras ser internado en una clínica de Mar del Plata, permanecía estable y se dispusieron una serie de estudios para determinar qué tipo de afección sufrió, según informaron el Servicio de Paz y Justicia y fuentes sanitarias. Pérez Esquivel, de 90 años, se descompensó en la vivienda en la que se encontraba junto a familiares y luego fue trasladado al hospital privado de la comunidad marplatense, donde le practicaron una tomografía para descartar que se trate de un accidente cerebrovascular, como se creyó inicialmente. Otro de los títulos que estaremos ampliando en nuestro diario de hoy tiene que ver con Laura Astrata, vicegobernadora de Entre Ríos, que afirmó que en 2022 Argentina tiene que negociar la deuda abismal que dejó Macri. Astrata hizo un balance de la gestión 2021, valoró el trabajo conjunto que se viene realizando contra el coronavirus y expresó: apelamos a la responsabilidad individual porque los casos están subiendo. En tanto, Laura Astrata destacó los acuerdos firmados con el gobierno nacional y de cara al año 2022 expresó: Argentina tiene que negociar la deuda abismal que dejó Mauricio Macri, que el FMI dijo que ha sido irresponsable. Por otro lado, detalló cuáles son las iniciativas que se proponen impulsar en la provincia el próximo año. En Argentina sigue habiendo fuga de capitales. El economista Horacio Robelli se refirió al acuerdo con el FMI y la fuga de capitales en el país, las cuales resaltó que el Banco Central lo sabe y sigue permitiendo. Se refirió al contador público Iván Sasovsky y dijo: expresamente trabaja para quienes se quieren ir del país y para quienes quieren entrar. Para hacer esta operación tiene un accionista de bolsa y tiene otra empresa que llamó Expansión y que trabaja con criptomonedas. También tendremos la palabra de Néstor Espósito. Mientras siguen las repercusiones y el impacto por la difusión del video que da cuenta del armado de causas judiciales contra sindicalistas bonaerenses, Néstor Espósito, periodista especializado en temas judiciales, remarcó que de ninguna manera se puede hablar de cuentapropismo y destalló quiénes participaron de esa reunión en junio de 2017. Lionel Messi dio positivo de coronavirus. no viajará a Francia y está aislado en Rosario. El futbolista de 34 años permanece en su ciudad natal, Rosario, a la que había llegado el pasado 23 de diciembre para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia. El director técnico del PSG, el rosarino Mauricio Pochettino, confirmó ayer por la mañana que el jugador no podrá viajar desde Argentina a Francia hasta que no presente un examen PCR negativo. En Rosario, el 94% de los usuarios no tuvo servicio eléctrico. La empresa provincial de la energía suspendió los cortes rotativos programados para este jueves y anunció un resarcimiento para los damnificados. El presidente de la compañía, Mauricio Causi, explicó los motivos de los inconvenientes en el servicio y aseguró que estamos mejorando sensiblemente. Desmintió, además, que se haya tratado de una ola de cortes. Más temas de este diario para ampliar. A lo largo de la madrugada, Roberto Montoya y la sanción al grupo mercenario ruso y la tensión en la Unión Europea. El periodista argentino en España se refirió a las sanciones por parte de la Unión Europea al grupo de mercenarios rusos, sus razones y el momento de tensión en el continente. Son empresas privadas militares que, en el caso de Estados Unidos, es el propio Pentágono que los subcontrata para trabajos sucios y de infraestructura, señaló Montoya. El pasado 13 de diciembre, a una de estas organizaciones de nacionalidad rusa, que se llama Grupo Wagner, se ofrece sus servicios para infraestructuras, para personalidades y para ir a combatir, se la sanciona. La hipocresía de todo esto es que la Unión Europea, al igual que Estados Unidos, ha utilizado constantemente a grupos de este tipo, pero responden a sus intereses. Son empresas estadounidenses, británicas o israelíes. Hace 19 años asumió Luis Ignacio Lula da Silva como presidente en Brasil. Fue el 1 de enero de 2003 y contaremos con un informe especial del programa Siempre es Hoy. Más títulos de nuestro diario. Sandra Tirado, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, declaró que el 70% de la población tiene el esquema de vacunación completo. La secretaria se refirió a la situación epidemiológica en el país y destacó la campaña de vacunación, ya que hace que la evolución de la enfermedad sea distinta. De nuestras provincias, Coco Reyes, sobre la situación sanitaria en Salta, se cuadruplicaron la cantidad de contagios. Desde LRA4 Salta, el periodista Coco Reyes resaltó las medidas sanitarias tomadas en la provincia con respecto a los grandes eventos. Se refirió a la provincia particularmente y al coronavirus. Una ciudad que se prepara para recibir a centenares de turistas, pero con la precaución de este virus que nos agobia al mundo entero. Por otra parte, César Pucheta, acerca de la temporada de verano en Córdoba, restricciones y aumentos de casos. Desde LRA7 Nacional Córdoba, el periodista César Pucheta se refirió al aumento de casos en la provincia, las restricciones que están teniendo lugar y cómo seguirán con los protocolos. Se refirió a este preocupante incremento de casos en la provincia. Horas antes de la Navidad ya estaban llegando a los 6.000 y esta semana ya pasaron los 12.000 casos. Al respecto de las restricciones, fue una provincia que se diferenció de la nación ante los cierres y las aperturas, y lo concreto es que ante esta situación tuvo que adelantarse con las medidas. En Tucumán y provenientes de Córdoba, contagios en contingentes de egresados. Guido Ferreira, director de LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa, señaló que los casos se dieron en dos contingentes de alrededor de 57 personas entre estudiantes y padres que retornaron a la provincia desde Córdoba y que las autoridades sanitarias iniciaron un seguimiento epidemiológico de las y los infectados. Desde Mendoza, Gabriela Piovano sobre el COVID-19. Estamos en una situación de tensa calma. La infectóloga reflexionó sobre el nuevo avance de la pandemia en nuestro país, señalando que hay un 10% de personas sin vacunar y luego agregó que estamos en una situación de tensa calma. Quienes se han inoculado presentan los mismos riesgos de recontagio, pero decaen las probabilidades de que la enfermedad se les presente de manera severa. Carlos Díez y la vacunación en Tucumán. El objetivo son las personas que no tienen ninguna vacuna. El periodista de LRA 15, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, Carlos Díez, realizó un balance de la situación sanitaria en la provincia, resaltando el avance del plan de vacunación. Este es otro de los títulos que estaremos ampliando en el diario de Radio Nacional. Abril Rea, desde Barcelona, España, registró 170.000 contagios en las últimas 24 horas por Omicron. Desde Barcelona, la periodista Abril Rea, productora y corresponsal para medios internacionales, describió la situación sanitaria en el país europeo a raíz del aumento en la velocidad de los casos que desde el 21 de diciembre, día a día, tiene números récords que alarman. Y enumeró las medidas dispares adoptadas por los gobiernos regionales para contener el avance de la variante Omicron, que es predominante. Desde el EB8, Nacional Libertador, también tendremos la palabra de Carlos Rosansky y la gravedad de la mesa criminal de Macri y Vidal. Nunca hubo en la Argentina una organización criminal como la de Macri. Hay un sistema que da blindaje. Por eso, este tipo de personas están libres, expresó el ex juez de la Cámara Federal, Carlos Rosansky, con relación al video en el cual un ministro del gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires manifestó querer formar una Gestapo para terminar con los sindicatos. Desde LRA 6, Nacional Mendoza Aquino, las declaraciones de Rolando Scaño, intendente de San Carlos. Villa Chacón es un nuevo distrito. Rolando Scaño, intendente de San Carlos, contó en Aire Nacional por qué el departamento del Valle de Uco cuenta con un nuevo distrito. Villa Chacón, hasta el momento, era un paraje, pero que reunía todas las condiciones para crecer en autonomía. También desde Mendoza, Roberto Rigui, intendente de Lavalle, sugirió acompañar a los productores afectados por la tormenta. El intendente de Lavalle, Roberto Rigui, dio detalles en Aire Nacional sobre la reunión que mantuvo con productores luego de la tormenta que azotó al departamento días atrás. Los daños afectaron a 8.500 hectáreas de sembradas, además de provocar voladuras de techos y de cobrarse la vida de una persona. Desde Nacional Resistencia, las declaraciones de María Pía Giacciocavanna, ministra de Desarrollo Social de Chaco. El Estado atiende a personas en situación de calle y de alta vulnerabilidad. Pusimos en marcha diferentes programas de asistencia que están disponibles en la página Tu Gobierno Digital y a la que pueden acceder todos los sectores que lo requieran. También asistimos a personas en situación de calle, con capacidad para atender a 250 personas y hemos logrado resultados muy buenos, dijo la ministra de Desarrollo Social del Chaco, María Piva Chiacho Cabana. Alberto Soigefeld, desde el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, dijo: estamos teniendo una emergencia ígnea junto a una falta de precipitaciones. El director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Alberto Soigefeld, se refirió a los distintos focos de incendios en el país y cómo se está tratando con ellos. Destacó las precipitaciones con las que, con la intervención de los brigadistas, se pudieron extinguir varios de los focos. Los lugares con mayor actividad serían Misiones y Corrientes, con bastante actividad de fuego, resaltó. En otro orden, Hernán Andrade, en referencia a los incendios en la Patagonia, dijo: es una combinación de varios factores. El director de LRA 57, Radio Nacional El Bolsón, se refirió a los incendios en la Patagonia, resaltando la manifestación del cambio climático. Andrade expresó que hemos vivido unas circunstancias bastante acuciantes en los últimos días. Lo empezamos a vivir hace unos años con esta seguidilla de incendios, que es una clara manifestación del cambio climático. Desde Radio Nacional Resistencia también contaremos con la palabra de Diego Rotundo, coordinador del dispositivo territorial comunitario. Cedronar brinda espacios de contención y asistencia. Estos dispositivos preventivos asistenciales de tratamiento ambulatorio y gratuito que son coordinados por Cedronar, en el caso de Chaco por la provincia y por el Ministerio de Salud, además de la Municipalidad de Fontana, porque hay un dispositivo ahí. Otro de los títulos que estaremos ampliando en el diario de Radio Nacional. Juan Borús y sus declaraciones desde Sistemas de Información y Alerta Hidrológico. Estiman que la bajante del Paraná continuará todo el verano. Juan Borús, subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua, Santa Fe, resaltó su preocupación por la acentuada bajante del río Paraná y manifestó que la situación no va a cambiar. Seguirá el mismo escenario que se manifiesta desde marzo del año pasado. Y la segunda parte de El Papa de la Justicia Social, Francisco, 8 años después. Hace 8 años, un cura del barrio de Flores se convirtió en el Papa de los Humildes del Mundo, en el Papa de la Fraternidad. Y Radio Nacional celebra el 8º aniversario del pontificado del Papa argentino con un nuevo ciclo semanal, Francisco, el Papa de la Esperanza. Un recorrido por sus encíclicas, audios históricos y sus pensamientos.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Ahora sí, a las 3:22, doy la bienvenida formalmente al primer diario de Radio Nacional de este ciclo 2022. Señoras, señores, tengan todos ustedes muy, pero muy, pero muy buena madrugada. Bienvenidas, bienvenidos. Qué placer celebrar el reencuentro una vez más. Desde el año pasado, que no nos oíamos. Aquí estamos renovando las esperanzas, bregando porque se cumplan todos esos anhelos, todos esos sueños, esos proyectos, esas metas. Vamos por todas y todos ellos. Este será un gran año y, por supuesto, proponemos compartirlo juntos en el aire de la radio pública. Cubriendo vacaciones de nuestro queridísimo, inefable compañero Claudio César Orellano, que está disfrutando de su merecido descanso, estaremos por aquí en vivo hasta las 6 de la mañana ampliando los títulos de los que dábamos cuenta en el comienzo de nuestro diario de hoy. Estamos arrancando juntos entonces el lunes 3 de enero de 2022, puestos en el aire una vez más por el señor Gabriel Zeni. Supervisados desde el Control Central de Radio Nacional Buenos Aires, hoy por el señor Cristian Barrio Nuevo. Nos produce periodísticamente y nos coordina el gran Facundo Vicente. David Eskenazi detrás de la edición magistral de todos los audios que estaremos compartiendo en este diario. José Luis de Dios, Daniel Fusinelli, musicalizando este diario. Y quien les habla, Sonia Ferraris, invitándolos una vez más a ser parte de esta historia. Contándoles que sobre la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo algo nublado, 28 grados 2 décimas de sensación térmica, difícil para conciliar el sueño en esta madrugada del primer lunes del año. La humedad es del 65% y el pronóstico está indicando una máxima de 33 grados con tormentas aisladas durante la madrugada. Se espera luego una jornada con cielo parcialmente nublado. Y la historia sigue mañana martes, con tormentas aisladas anunciadas también durante la madrugada y parte de la mañana, con una temperatura mínima de 23 grados y una máxima de 34, y espiando hacia el miércoles, podemos decir que tendremos algo de alivio, porque se espera una mínima de 19 grados y una máxima de 28 con cielo parcialmente nublado, reitero, sobre la ciudad de Buenos Aires. 28.2 la térmica, 65% la humedad, y como hacemos madrugada tras madrugada, en instantes estaremos recorriendo nuestras provincias. Cursando la invitación a decir presente a partir de este momento a través de nuestro WhatsApp 11 65 84 0870, o dejando mensajes grabados desde todos los rincones de la patria en la línea nacional. Recuerden que disponen de 30 segundos en el 0810-222-0870. Y ahora sí, nos ponemos en marcha y empezamos a desarrollar los títulos del diario de Radio Nacional del día de hoy. El primero tiene que ver con las declaraciones del ministro de Justicia de la Nación en referencia al video que difundió la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, en donde se puede ver al exministro de Trabajo de la gobernadora María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, proponiendo armar una Gestapo para terminar con todos los gremios. Escuchamos a través de LRA1 Nacional Buenos Aires la palabra del ministro de Justicia, Martín Soria.
Vos te recordarás hace un año atrás cuando empezamos a hablar de la mesa judicial.
Sí, era diputado.
Claro, era diputado. Fue una de las primeras entrevistas, era diputado todavía, y fuiste vos, Horacio y Luisa quienes me dieron la oportunidad de empezar a contarle a la audiencia, a la gente.
Fundacionales.
Tal cual. empezar a contar, ¿no? Lo que había ocurrido durante los 4 años del macrismo, que habían armado una mesa judicial, algo que incluso lo decía hasta la propia Lilita Carrió, ¿no? Ellos mismos se jactaban de que habían armado una mesa judicial. Claro, sabíamos también que había una persecución ideológica, política, contra todo aquel que se opusiera al macrismo, ¿no? Y a su idea de lo que es un gobierno. Pedir plata prestada, endeudar a los de adentro, fugarla y dejarnos la deuda a todo el pueblo argentino. Después fueron apareciendo las pruebas, ¿no? De cómo funcionaba la mesa judicial. Se juntaban en Casa Rosada, entraban, salían los jueces como Pancho por su casa. Cuando un juez, un fiscal no puede entrevistarse con un funcionario del gobierno sin antes anotarse en un libro especial, un registro que lleva el Ministerio del Interior, que es el registro oficial de audiencias. Bueno, después nos enteramos por qué no dejaban anotado en ese registro oficial los ingresos y salidas de estos funcionarios judiciales, ¿no? Y bueno, y en las últimas horas ya directamente un video que ha tomado estado público, donde un ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, junto con varios funcionarios de la AFIP, de espías, empresarios, un intendente, un senador de la provincia de Buenos Aires, directamente explicando cómo iban a hacer para armar causas, preconstituir pruebas para, por un lado, echar empleados públicos y por el otro lado, perseguir sindicalistas en la provincia de Buenos Aires, ¿no?
La palabra de Martín Soria, el ministro de Justicia de la Nación, en referencia al video difundido por la AFI, donde se ve a Marcelo Villegas, junto a otros funcionarios, el ex ministro de Trabajo de la gobernadora Vidal, proponiendo armar una Gestapo para terminar con todos los gremios. Vamos a escuchar ahora a nuestros compañeros del Servicio Informativo de Radio Nacional sobre la información que nos tiene en vilo, ¿no? A muchos. Pérez Esquivel permanece internado tras sufrir una descompensación. El Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel sufrió una descompensación en la localidad balnearia de Chapad Malal y, tras ser internado en una clínica de Mar del Plata, permanece estable. Se dispusieron una serie de estudios para determinar qué tipo de afección sufrió, según informaron el Servicio de Paz y Justicia y fuentes sanitarias.
Adolfo Pérez Esquivel fue internado en Mar del Plata tras sufrir una descompensación. El Premio Nobel de la Paz argentino permanece estable y se dispusieron una serie de estudios para determinar qué tipo de afección sufrió. Pérez Esquivel, de 90 años de edad, se encontraba en una vivienda junto a familiares en Chapad Malal. En el hospital privado de la comunidad marplatense le practicaron una tomografía para descartar que se trate de un ACV.
Nuestro compañero Juan Carlos D'Adamo y la información a través del Servicio Informativo de Radio Nacional sobre la descompensación sufrida por el Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel. Hora 3, 32 minutos. Ya en la República Argentina vamos a seguir adelante desarrollando títulos de nuestro diario. En este caso, a través de la palabra de Laura Strata, la vicegobernadora de Entre Ríos. En 2022, Argentina tiene que negociar la deuda abismal que dejó Macri. Strata hizo un balance de la gestión 2021. Valoró el trabajo conjunto que se viene realizando contra el coronavirus y expresó: apelamos a la responsabilidad individual porque los casos están subiendo.
Sí, yo creo que ha sido un año complejo, ¿no? Este virus que asola y azota al mundo y a nuestro país. Hace que este año esté atravesado también por las características que impactan en nuestra sociedad, por algunas restricciones que hubo que tomar en orden a privilegiar y cuidar a la población, pero gracias también a la campaña de vacunación que llevamos adelante, pudimos empezar a retomar cierta habitualidad vinculada justamente a la educación, a la reactivación económica, a construir un Estado fuerte y sólido que acompañe los desafíos que tiene nuestra población en un contexto tan duro que nos ha tocado atravesar a quienes gobernamos, porque nos toca gestionar en un contexto de pandemia, pero también para la sociedad, porque ha habido pérdidas de vidas, porque ha habido pérdidas de trabajo. Pero creo que si uno mira en relación al año pasado, a lo que fue el contexto de pandemia, el año pasado, este año lo terminamos distinto, ¿no? Con un ritmo de obra pública muy fuerte, con políticas públicas que llegan a los sectores más vulnerables que están activas, que mitigan los efectos que tiene la pandemia, con la actividad económica a pleno, pero también apelando muchísimo, Claudia y Jorgelina, a la responsabilidad individual, porque sabemos que los casos suben, pero también subimos los testeos, subimos la capacidad de respuesta que tiene el Estado. La semana que viene estaremos habilitando algunos centros de testeos, estamos con la campaña de vacunación con terceras dosis y las aplicaciones a quienes todavía no lo habían hecho. También ayer hablaba con un agente sanitario, con una enfermera, que han estado en la escuela hogar y me decían que terminaron a las 3 de la tarde, ¿no?, de vacunar. Así que mi agradecimiento a todo el personal de salud que sigue poniendo el cuerpo, ¿no?, en estos tiempos difíciles, y a todos, ¿no?, porque de alguna manera todos en esta sociedad hemos puesto lo mejor de nosotros para, bueno, para reconstruirnos, para salir adelante, cuidándonos, pero bueno, siendo conscientes que la responsabilidad de cada uno impacta siempre en el colectivo.
Otro de los títulos con respecto a la renegociación con el fondo tiene que ver con las declaraciones del economista Horacio Robelli, que se refirió justamente al acuerdo con el FMI y la fuga de capitales en el país, las cuales resaltó que el Banco Central lo sabe y lo sigue permitiendo. Escuchamos la palabra entonces de Horacio Robelli a través de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires.
Yo también leí el reportaje, me lo enviaste vos, este reportaje a Iván Tachov, que es el personaje este, es un muchacho de 35, 36 años, se recibió contador público en la Kennedy, que es una universidad paga, una universidad de esas que pululan después de la reforma de la laica, la libre de Rondizi. Y sí, él dice expresamente que él trabaja para quienes se quieren ir del país y quienes quieren entrar. Lo que quieren entrar lo hacen muy fácil, porque lo hacen al dólar contado con liquidez, o sea, un dólar paralelo, un dólar más de 200 pesos. A un dólar de 200 pesos y compran por la mitad lo que vale el doble. También lo sufren las grandes empresas, porque él, para hacer esta operación, tiene, por un lado, un accionista de bolsa, que ahora se llaman ALIC, Agente de Liquidación y Compensación, porque trabajan en bolsa y trabajan también, no solamente en el mercado abierto de capitales, sino también en el mercado electrónico, lo que le permite hacer el contado con liqui, por ejemplo. Y tiene otra empresa que llamó Expansión Futur, que es la que trabaja con criptomonedas. Entonces, tiene esta... La criptomoneda es una moneda de fuga, una moneda que te permite, no hay rastreo de quiénes son... Él lo dice claramente en la nota, no hay rastreo de quiénes son los dueños o los titulares de esta criptomoneda. Bueno, este hecho, esta combinación, y tener todas estas circunstancias abiertas en el mundo, sobre todo en Uruguay, que es uno de nuestros paraísos financieros por excelencia, por, digamos, desde los comienzos de nuestra historia, le permite hacer este hecho de que vienen capital afuera y él le sirve para comprar acciones, comprar títulos, o los tesoros también para comprar activos muy baratos. Y te digo, también no se pidió grandes empresas, porque de China perdió parte de sus acciones, de capital de acciones de asilo, tiene BlackRock. BlackRock le compró el 11%, lo dice Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, tiene el 11% de grupo Techin. El mismo Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, dice que BlackRock posee más de 2 billones de pesos, 2 mil millones de dólares en título de deuda argentina. 2 mil millones de dólares en título de deuda argentina, nuestro mayor acreedor privado. Pero además tiene participación, por ejemplo, en los principales cuatro bancos de la Argentina por volumen de depósitos. Los dos españoles, el Santander, que acá es Santander de Río, el Bilbao Vizcaya, que acá compró el crédito argentino, y el banco francés. El Banco de Galicia, él reconoce que tiene 18,8% del paquete accionario del Banco de Galicia y el Banco Macro. O sea, tiene fuerte participación, por supuesto, está en energía con Pampa Energía, está en todo, pero tiene fuerte participación en esta entrada y salida de capitales, y obviamente que estas sociedades como las que nombramos, Expansion Capital y Expansion Futur, son vehículos para entrar y para salir. Porque tú dices, ¿cómo entrar? Entramos con el dólar contado con liqui y pagamos impuestos al tipo de cambio oficial. Ahí lo dice todo. O sea, al Estado le paga los impuestos al tipo de cambio oficial, que es la mitad del paralelo.
Y tras la palabra del economista Horacio Robelli, vamos a escuchar al periodista Néstor Espósito. Mientras siguen las repercusiones y el impacto por la difusión del video que da cuenta del armado de causas judiciales contra sindicalistas bonaerenses, Néstor Espósito, periodista especializado en temas judiciales, remarcó que de ninguna manera se puede hablar de cuentapropismo y detalló quiénes participaron de esa reunión en junio de 2017.
La reunión ocurrió en junio de 2017. Para ese entonces, la conducción de la AFI tenía a Gustavo Arribas y a Silvia Magdalani, que si bien siempre se tuvieron desconfianza, en ese entonces tenían una conducción muy sólida, muy monolítica. Y las tres personas, los tres espías que aparecen en el video, son Darío Biorzi, jefe de gabinete y cuñado de Magdalani, Juan Esteban de Stefano, el jefe de jurídicos de la AFI y hombre de Daniel Angelici, y Diego Dalmau Pereira, de contrainteligencia y también cercano a Magdalani, me dicen que de los tres es el menos cráneo de los tres, Dalmau Pereira. Pero bueno, ellos tres formaban la mesa chica de Arribas y Magdalani, de manera que lo que estaba representado allí era la conducción de la AFI. De ninguna manera se puede hablar de cuentapropismo. Bueno, ya el fallo firmado por los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, que desprocesó a Arribas y Magdalani por el delito de asociación ilícita, ya parecía una mala broma con esa historia de que había lobos solitarios, gente que se mandaba por la suya. No, de ninguna manera. De ninguna manera se puede hablar de cuentapropismo a la inteligencia.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
De la madrugada, 41 minutos en la República Argentina, y empiezo a viajar por el país saludando en este caso a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de LRA 5 Radio Nacional Rosario en la provincia de Santa Fe. Allí la temperatura es de 22 grados 4 décimas, la humedad del 91%. El cielo está parcialmente nublado, con relámpagos, y el pronóstico está indicando una máxima de 35 grados. También se anuncian tormentas aisladas en la madrugada rosarina. Luego cielo parcialmente nublado, nuevamente tormentas aisladas hacia la noche, insisto, con una máxima de 35 grados. 22.4 la temperatura ahora en Rosario, la humedad es del 91%, y empiezo a saludar a quienes están por allí asomando a través de nuestro WhatsApp y dando su presente. Hermosa madrugada, un gusto inmenso poder estar acompañando en este 2022 en el primer Diario Nacional. Te envío con mucho cariño un fuerte abrazo y que Dios te siga bendiciendo grandemente, amiga Sonia, nos dice Aureliano Vázquez Camacho, nuestro amigo de Culiacán, allí en la noche mexicana. Un beso enorme para vos, Aureliano, y celebramos seguir compartiendo estos diarios de Radio Nacional en este 2022. Gracias por tu presente, abrazo para vos, para Marva y por supuesto para toda la familia. Buenas madrugadas, queridos amigos, Sonia y equipo de Radio Nacional. Qué bueno es comenzar el año nuevo junto a ustedes. Les deseo lo mejor para este 2022, que sigan los éxitos, Ángel de San Justo. Que sigamos juntos, Ángel, ese es uno de nuestros deseos. Un beso grande para vos, gracias por ser parte. Que en este primer día hábil de 2022 se vayan acomodando las horas y los días para construir sueños que se hagan realidad. A Sonia Ferraris y el equipo que hace el Diario Nacional, el afectuoso saludo de Rodolfo desde Rosario, deseando un feliz lunes. Rodo, para vos, un gran año. Vamos por un 2022 compartido también. Juan, de General Rodríguez. Hola, buenos días, compañera de las madrugadas. Estoy escuchando las noticias. Gracias por estar allí. Me gusta escucharte, un placer, Juan. Me gusta saberte cerca también, ¿eh? Muchísimas, muchísimas gracias. Gran año también para vos. Feliz año nuevo, mi querido Diario Nacional. Muchos éxitos. Sonia, te escribo desde el sur, te queremos mucho por otro año. Aguante Radio Nacional en este 2022. Luis Torres, ¿eh? Nuestro queridísimo compañero desde Río Negro, allí en Chipoleti, como siempre presente. Gracias, ¿eh? Gracias por sumarte también a esta madrugada de radio. Mario, desde San Luis, como siempre, también da su presente, nos acompaña desde su tierra y, bueno, por supuesto, desea un gran año. Nos sumamos, obviamente, a los buenos deseos, Mario querido. En un ratito seguimos saludando amigos y amigas que asoman a través entonces de nuestro WhatsApp 11-65-84-0870. Ahora lo que vamos a hacer es dar paso a la música. Abrimos nuestro diario de hoy con un clásico del cantautor jujeño Daniel Magal, pero versionado por Los Nocheros, Cara de Gitana.
Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, y era solo a mí a quien miraba. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos vaga tu destino, vives el amor, robas cariño. ¿Dónde están tus ojos tan profundos y aquel fuego de tus labios que eran míos? El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, 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 ¿dónde estás, gitana mía?
Es en tu nombre mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes.
Pero ¿dónde estás, mujer? Nadie lo sabe.
¿Dónde estás? arrancás el año con nosotros. En todo el país, Nacional, la radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones, selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola a todos, mi nombre es Marianela Domínguez, soy cantautora de Salta. Hace ya 5 años decidí recorrer el camino de la música como solista. Estoy a punto de terminar mi primer material discográfico en el que trabajé junto a grandes amigos componiendo y produciendo canciones propias. Ya puedes encontrar mi material en todas las plataformas. Y si me buscas en las redes como Marianela Domínguez, vas a encontrar mi primer videoclip titulado ¿Qué está pasando, amor? Gracias por dejarme ser parte del ranking argentino de canciones de Radio Nacional. Les dejo Cantora Salteña, una samba que compusimos junto a mi ñaño Daniel Yáñez. Abrazo enorme.
Para todas las cantoras. Una mujer así como yo no se encuentra en cualquier lugar. Dulce, fugaz, fuerte y capaz de vivir en soledad. Dulce, fugaz, fuerte y capaz de vivir en soledad. Nací en la tierra poeta, a ella le cantan las zambas de amor y el pañuelo cómplice de cada nueva ilusión. Lo cómplice es de cada nueva ilusión. Es mujer salteña la que les canta aquí. Este es mi lugar, yo lo gané para mí. Mucho costó, no he de mentir, en escenarios poderme lucir. Pero aquí estoy, en mi raíz, canto en Salta para el país. Me haré notar, mi estirpe nunca se opacará. Con la guitarra y el corazón, mi voz resaltará. Con la guitarra y el corazón, mi voz resaltará.
Rack, Ranking Argentino de Canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Faltan 8 minutos para llegar a las 4 de la madrugada, ¿eh? Se va yendo, mirá como agua entre los dedos en la primera hora de nuestro diario de hoy. Y nosotros seguimos desarrollando títulos, en tanto. En este caso, uno que tiene que ver con el positivo de coronavirus de Lionel Messi. No viajará a Francia y está aislado en Rosario. El futbolista de 34 años permanece en su ciudad natal, a la que había llegado el pasado 23 de diciembre para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia. El director técnico del PSG, el rosarino Mauricio Pochettino, confirmó ayer que el jugador no podrá viajar desde Argentina a Francia hasta que no presente un examen PCR negativo. Este es el audio de nuestros compañeros del Servicio Informativo de Radio Nacional.
Lionel Messi dio positivo de coronavirus. Lionel Messi dio positivo de coronavirus y deberá permanecer en Rosario. Su club, el PSG, informó que el capitán de la selección deberá cumplir un periodo de aislamiento según el protocolo de aquellos que tienen el esquema de vacunación completo. El jugador debía viajar hoy a Francia para reintegrarse a los entrenamientos luego de pasar la fiesta junto a su familia en nuestra ciudad, lo cual deberá postergarse hasta que finalice dicho aislamiento que está llevando a cabo junto a su familia en una residencia ubicada en las afueras de nuestra ciudad. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario.
Y a Rosario nos vamos a propósito porque a través de LRA 5 tenemos la palabra de Mauricio Causi. La empresa provincial de la energía suspendió los cortes rotativos programados para este jueves y anunció un resarcimiento para los damnificados. El presidente de la compañía, Mauricio Causi, explicó los motivos de los inconvenientes en el servicio y aseguró que estamos mejorando sensiblemente. Desmintió que se haya tratado de una ola de cortes, ya que recordemos que el 94% de los usuarios tuvo servicio, ¿no?, en Rosario. En ningún momento, aún en estos días súper exigentes, hubo más del 6% de todos los usuarios fuera del servicio. Como mínimo, el 94% de los usuarios de Rosario tenían servicio, aseguró el directivo de la EPE en Nacional Rosario, y agregó, se habla de una ola de cortes. Un canal de televisión tituló, suerte es tener luz. En ese momento, el 97% de la población tenía el servicio. Vamos a escuchar entonces la palabra del presidente de la empresa provincial de la energía de Rosario, Mauricio Causi.
Estamos mejorando sensiblemente. Hemos dejado de hacer los cortes rotativos porque se han ido reparando la gran mayoría de los distribuidores. En este momento estamos con alrededor de 10.000 usuarios fuera de servicio, pero fundamentalmente en baja tensión. El gran problema que tuvimos estos días fueron los distribuidores de media tensión que salían del servicio, fruto de la tremenda demanda de potencia que tenían a partir del fenómeno climático que estamos viviendo, el más importante, la ola de calor más importante en los últimos 10 años, uh-huh. Y aparte, a partir del crecimiento de la demanda. Santa Fe tuvo hasta el momento, en diciembre, un crecimiento de la demanda de promedio el 23%, cuando en todo el país ese crecimiento es la tercera parte, es de un 7,9%. Incluso hemos tenido picos de demanda del 55% interanual. Esto es una muy buena noticia porque tiene que ver con el crecimiento de la actividad productiva, la dinamización de la economía santafesina que está liderando el proceso de reactivación a nivel nacional. Pero a nosotros nos ha exigido mucho. Esa demanda creciente por las cuestiones económicas y por la cuestión climática nos exigió, no obstante lo cual, y es importante poner en contexto, porque está claro que el que sufre el corte, sí, lo sufre mucho, lo padece mucho, pero la realidad es que en ningún momento, aún en estos días súper exigentes, hubo más del 6% de todos los usuarios fuera de servicio. Como mínimo el 94% de los usuarios en Rosario, como mínimo, tenían servicio. Entonces hay que dimensionar, porque se habla de ola de corte, ola de calor. El otro día veía, porque estuve en Rosario martes y miércoles, sí, esto es Santa Fe, veía en un canal de televisión que decían, suerte es tener luz. En ese momento, Jessica, Diego, sí, el 97% de los rosarinos tenían servicio. Sin embargo, se titulaba, suerte tener luz. No era. Hay que informarle bien a la gente. ¿Sí?
Está bien,
y además, pero no es que tenían luz, el 97% tenían servicio por suerte. Tenían porque hay inversiones y porque hay muchísimo trabajo de nuestros compañeros y compañeras de trabajo. En la
y tras la palabra de Mario Causi desde la EPE en Rosario, vamos a escuchar parte de este informe de Siempre es Hoy, ya que hace 19 años asumió Luis Ignacio Lula da Silva como presidente de Brasil. Fue el 1 de enero de 2003.
Nacieron, murieron, cambiaron el mundo. En Nacional Doc, siempre es hoy. Siempre es hoy.
1 de enero 2003.
Hace 19 años asume Luis Ignacio Lula da Silva como presidente de Brasil.
Radio de la Memoria.
Como jefe de Estado de Brasil, impulsó reformas que transformaron social y económicamente a Brasil, convirtiéndose en la octava economía mundial. Más de 20 millones de personas salieron de la línea de pobreza extrema.
Este es un país extraordinario. Da Amazônia ao Rio Grande do Sul, em meio a populações praeiras, sertanejas e ribeirinhas, o que vejo em todo lugar é um povo maduro, calejado e otimista. Um povo que não deixa nunca de ser novo e jovem. Um povo que sabe o que é o sofrer, mas sabe também o que é a alegria, que confia em si mesmo, em suas próprias forças. Creio em um futuro grandioso para o Brasil, porque a nossa alegria é maior do que a nossa dor, a nossa força é maior do que a nossa miséria, a nossa esperança é maior do que o nosso medo.
Efemérides del continente.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 4. Argentina se consolida como candidata a presidir la CELAC. Según Cancillería, la postulación de nuestro país cuenta con el apoyo de casi todos los miembros de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. La cuestión será analizada durante la cumbre de cancilleres del bloque regional, que se realizará este viernes en el Palacio San Martín con formato mixto, presencial y virtual. Creció fuerte el turismo en Mar del Plata. Fuentes de la ciudad balnearia informaron que la actividad en diciembre fue un 50% superior a la de igual mes de 2020 e incluso mayor que la de 2019, antes de la pandemia. Los números se conocen al inicio de un mes de enero con niveles récord de reservas, según empresarios turísticos.
Internacionales.
Renunció el primer ministro de Sudán tras violentas protestas que dejaron 3 muertos. Abdalá Hamdok presentó su dimisión luego de una marcha multitudinaria que fue reprimida violentamente por el ejército. Los manifestantes marcharon ayer contra el control de los militares sobre el gobierno de este país del norte africano.
Datos del tiempo.
En la ciudad de San Juan la temperatura 28 grados 4 décimas, la humedad 20% y el cielo está despejado. Y en la ciudad de Buenos Aires la temperatura es de 25 grados 6 décimas, la humedad 69% y el cielo está algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
El Radio Nacional.
El Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todos. Somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Thank you.
Momento de compartir la música ciudadana en el diario de Radio Nacional junto a Aníbal Arias y Osvaldo Montes y una milonga de Pedro Laurens y José María Contursi del año 1937, Milonga de mis amores. Minutos han pasado de las 4. Señoras y señores, la bienvenida para quienes se van sumando a partir de este momento. Aquí nos quedamos haciendo el diario de Radio Nacional hasta las 6, dándole la bienvenida a Jorge Escobar, que acaba de hacerse cargo de la operación técnica y puesta en el aire. Nos estamos conociendo, pero personalmente con Jorge, ¿eh? Teníamos un trato así como bastante cotidiano en mis salidas a través del teléfono, ¿no? Cuando me tocó trabajar de manera remota. Pero bueno, hoy nos estamos encontrando, nos estamos conociendo. Uno de los milagros que se dan en este año 2022. Y por supuesto, como decíamos recién, la bienvenida a los de las 4. Señoras, señores, aquí seguimos haciendo el diario de Radio Nacional correspondiente a este lunes, 3 de enero de 2022. Con cielo algo nublado sobre la ciudad de Buenos Aires, con 25 grados 6 décimas de temperatura, 69% de humedad y el pronóstico indicando una máxima de 33 grados. Se esperan tormentas aisladas durante la madrugada, luego cielo parcialmente nublado para llegar a mañana martes con tormentas también durante la madrugada y la mañana. Mínima estimada en 23 grados y la máxima en 34. Me preguntaba nuestro productor, Facundo Vicente, ¿cuándo llega el alivio? Bueno, según el pronóstico, el miércoles. Se habla de que el cielo estará parcialmente nublado. Se habla también de una mínima de 19 grados y una máxima de 28. Alivio tenés, por ejemplo, en Río Grande, Facu, si te vas ahora, ¿no? En unas horitas, te tomás un avión, 4 horas y media, más o menos, estás por ahí, porque la temperatura es de 2 grados 6 décimas, ahora en Río Grande. 3 grados y medio bajo cero la térmica, la humedad es del 79% y se habla de una máxima de 15 grados, hoy lunes en Río Grande, con cielo mayormente nublado. El abrazo bien fuerte, claro está, a todos los amigos y amigas que nos escuchan a diario a través de LRA 24 Radio Nacional, Río Grande, en el norte de la isla. En un ratito tendremos toda la información del ámbito deportivo en la voz de nuestro compañero de relatores Pasión Nacional, Damián Zárate. Pero antes vamos a seguir desarrollando los títulos de nuestro diario de hoy. En este caso, a través de la palabra de Roberto Montoya, el periodista argentino en España, refiriéndose a las sanciones por parte de la Unión Europea al grupo de mercenarios rusos, sus razones y el momento de tensión en el continente. Son empresas privadas militares que, en el caso de Estados Unidos, es el propio Pentágono que los subcontrata para trabajos sucios y de infraestructura, señaló Montoya. El pasado día 13 de diciembre, a una de estas organizaciones de nacionalidad rusa, que se llama Grupo Wagner, que ofrece sus servicios para infraestructuras, para personalidades y para ir a combatir, se la sanciona. La hipocresía de todo esto es que la Unión Europea, al igual que Estados Unidos, ha utilizado constantemente a grupos de este tipo, pero responden a sus intereses. Son empresas estadounidenses, británicas o israelíes. La palabra a través de LRA1 con respecto a este tema del periodista argentino en España, Roberto Montoya.
Bueno, el tema pareciera que fuera parte de la historia, ¿no? Actualmente no nos parece el tema de los mercenarios más que un motivo de las películas de Hollywood, de Rambo, de los mercenarios, y no una realidad como la que es, ¿no? Pareciera que nos hubiéramos quedado con aquella visión de los soldados de fortuna, que le llamaban los mercenarios que iban a derrocar gobiernos, a grupos terroristas, a dictadores, que siempre, a la casualidad, que eran comunistas, malísimos, malísimos. Pero bueno, la realidad es otra, ¿no? La realidad es otra. Los mercenarios existen desde la antigüedad y han tenido muchísimo protagonismo. Como sabes, a partir de la época de Bush se utilizó a decenas de miles de mercenarios en Afganistán, Irak. Son empresas, le llaman empresas privadas militares, que en el caso de Estados Unidos, pero que se repite con muchos otros países, en el caso de Estados Unidos es el propio Pentágono, el Ministerio de Defensa, el que hace, subcontrata trabajos sucios en general, o a veces de protección, de oleoductos, de infraestructuras, etcétera. En el caso que comentas, lo hipócrita de todo esto es que la Unión Europea acaba de sancionar el pasado día 13 a una de estas organizaciones, se llama Grupo Wagner, ¿no? Es un grupo de mercenarios que ofrece sus servicios de seguridad tanto para infraestructuras, para personalidades, como para ir a combatir directamente como un soldado, en general especializado, porque hay gente que ha sido formada previamente en la parte pública, en los ejércitos nacionales. Y este grupo es un grupo ruso, de nacionalidad rusa, y a pesar de que Vladimir Putin lo desmiente una y otra vez, está claro que es un grupo que está actuando como una subcontrata. En el caso de Rusia no lo reconoce explícitamente, en el caso de Estados Unidos no tiene ningún empacho en reconocer explícitamente los contratos que hace con decenas de empresas. Pero la Unión Europea sanciona exclusivamente ahora a este grupo, los pone como que son malísimos, posiblemente no sean, es gente que no se distingue precisamente por los buenos modales ninguno de estos grupos, pero han sancionado a varios de ellos, que son ex miembros de los servicios de inteligencia y de fuerzas especiales de Rusia.
Tras la palabra del periodista argentino en España, Roberto Montoya, a través de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, vamos a escuchar a la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Sandra Tirado, quien declaró con respecto a la pandemia de coronavirus que el 70% de la población en nuestro país tiene el esquema de vacunación completo. La secretaria se refirió a la situación epidemiológica en el país y destacó la campaña de vacunación, ya que hace que la evolución de la enfermedad sea distinta. En ese sentido, destacó que el 70% de la población argentina tiene esquema de vacunación completo y subrayó que la mayoría de las personas que ocupan camas de terapia intensiva no tienen el esquema de vacunación completo. Vamos a escuchar entonces a la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Sandra Tirado, a través de LRA1, Nacional Buenos Aires.
Bueno, es una variante que sí es muy contagiosa, muy transmisible. Por supuesto, tenemos que seguir teniendo todos los cuidados, ¿no? O sea, en la medida que también mantengamos el uso del barbijo, la distancia social, y por supuesto estemos vacunados, la evolución va a ser distinta y pensamos que también la presentación epidemiológica va a ser distinta, pero sí estamos viendo en países donde la variante es predominante que realmente produce un aumento muy importante de contagios, un pico muy importante en lo que es la curva epidemiológica, y justamente es por esto, ¿no? Por la transmisibilidad que tiene. Así que tenemos que seguir recalcando la importancia de los cuidados más la vacunación. ¿Qué es lo que se modificó en el mundo en relación a las variantes anteriores? Y esta es la cantidad de población vacunada. Entonces eso también hace que la evolución de la enfermedad sea distinta, y aquí es importante que recalcar que el esquema de vacunación tiene que estar completo, porque eso genera, digamos, una inmunidad adecuada para que la evolución de la enfermedad sea más leve. Y en el caso de las personas que ya pasaron 6 meses y en los mayores de 60 y personal de salud que pasaron 4 meses, y en realidad 5 meses de los grupos en general, ya pueden recibir su dosis de refuerzo para producir este estímulo inmunológico, este aumento en las defensas para que se modifique, digamos, la evolución de la enfermedad y tengamos lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Presentaciones en su mayoría leves, algunos casos que necesitan internación, hasta ahora los que necesitaron internación en camas comunes, sí, por ahí con uso de oxígeno, pero hasta ahora sin necesidad de terapia intensiva ni de asistencia respiratoria mecánica, por lo menos hasta el momento.
Tras la palabra entonces de Sandra Tirado, vamos a conocer la situación sanitaria en Salta a través de nuestro compañero periodista Coco Reyes, quien desde LRA4, Radio Nacional Salta, resaltó las medidas sanitarias tomadas en la provincia con respecto a los grandes eventos. Se refirió justamente a la provincia y al coronavirus. Una ciudad que se prepara para recibir a centenares de turistas, pero con la precaución de este virus que nos agobia al mundo entero. Los casos han crecido mucho en los últimos días. Se han cuadriplicado la cantidad de contagios. Los centros de testeos también se han multiplicado. El gobierno dispuso que las actividades que tengan menos de 1.000 personas se puedan realizar con normalidad, mayores de 1.000 con un 70% de aforo y más de 5.000 deberán tener permiso del juez provincial. Vamos a escuchar en detalle entonces estas medidas a través de nuestro compañero periodista Coco Reyes desde LRA4, Radio Nacional Salta.
Ha crecido mucho en los últimos días, se ha cuatriplicado la cantidad de contagios, los centros de testeos también se han multiplicado. Hoy, para graficarte, por ejemplo, hoy hay 5 centros de testeos aquí en la ciudad. El foco principal de contagio está en la capital salteña, en el Valle del Lerma, que vendría a ser el Gran Salta, y en 2 ciudades importantes que tiene la provincia, una que es Orán y otra que es Tartagal. Una distante a 300 kilómetros de la ciudad y a otra a 500. Orán está a 300, Tartagal a 500. Pero aquí en la ciudad ha crecido mucho la cantidad de contagios. Ayer los centros de hospitalarios con mucha gente, con síntomas, otras hoy testeándose muy temprano, los centros de testeos atienden hoy desde las 7 de la mañana y van a terminar en un rato, 1 de la tarde, y ya se ha vuelto a habilitar, acá hay un hospital nuevo, el último que se ha creado aquí en la ciudad, que es el Hospital Papa Francisco, que el gobierno lo ha determinado como el Hospital COVID, y ayer también muchos ciudadanos hisopándose, presentando síntomas. El Estadio Marte Arena, que es en la cancha mundialista que tenemos aquí en la ciudad, también se dispuso como centro de testeo. Crecen mucho los casos, pero esto no quita de que haya mucha actividad. Ayer centros de baile colmados, sobre todo de jóvenes, en horas de la tarde, obviamente por la elevada temperatura, y también en otros lugares de la provincia, tratando de recibir el año, ¿no?
Y de paseo por nuestras provincias, invitamos ahora a escuchar la palabra de César Pucheta acerca de la temporada de verano en Córdoba, ¿no? Sobre las restricciones y el aumento de casos. Desde LRA7, Nacional Córdoba, el periodista César Pucheta se refirió al aumento de casos en la provincia, las restricciones que están teniendo lugar y cómo van a seguir con los protocolos. Se refirió a este preocupante incremento de casos en la provincia. Horas antes de la Navidad ya estaban llegando a los 6.000 y esta semana ya pasaron los 12.000 casos. Y al respecto de las restricciones, Pucheta contó que fue una provincia que se diferenció de la nación ante los cierres y las aperturas. Y lo concreto es que ante esta situación tuvo que adelantarse con las medidas. La idea es que durante este tiempo los contagios disminuyan, cosa que no se está viendo, para encarar una temporada en que las reuniones no se van a poder evitar por aspectos económicos y sociales. Vamos a escucharlo a César Pucheta entonces, acerca de la temporada de verano en Córdoba, a través de LRA1, Nacional Buenos Aires.
La llegada de los primeros brotes de Omicron empezaron a elevar los contagios, a multiplicarlos de una manera que era inimaginable, diría yo, semanas, meses atrás. Córdoba, que había tenido un pico máximo allá por mayo, junio, de contagios diarios que apenas superaba los 5.000, horas antes de la Navidad ya estaba llegando a los 6.000, y la semana pasada, o esta semana, pasaron 12.000 casos. Es decir, estamos hablando de una multiplicación de casos que obviamente sorprendió a todo el mundo y que obligó a tomar medidas de modo adelantado, algo que también había sido inédito para Córdoba, porque Córdoba siempre se jactó a lo largo, y no lo digo desde una valoración, sino que se ha hecho de esa manera. Córdoba fue una provincia que se diferenció de la nación en cuanto a los cierres y las aperturas, abrió antes que el resto las actividades económicas, las actividades sociales, habló siempre de diferenciarse respecto a la nación con ese tipo de medidas, y lo concreto es que en este caso tuvo que adelantarse. Córdoba tomó la decisión de prohibir eventos masivos, tomó la decisión de bajar aforos en los diferentes bares, boliches, reuniones sociales, y lo cierto es que esto se va a estirar hasta el próximo 4, es decir, hasta esta semana, que es precisamente unos días antes del comienzo del Festival de Jesús María. El objetivo, que es el primer festival del año en una temporada, en un momento de temporada de festivales en nuestra provincia. La idea es que durante este tiempo los contagios disminuyan, cosa que no se está viendo, para poder encarar una temporada donde las reuniones masivas no se van a poder evitar, por una cuestión económica y te diría yo de humor social también, y la provincia quiere que esos 10 días de prohibición, complejos de controlar porque es diciembre, porque están las fiestas y demás, haga algún tipo de mella sobre los testeos y el número de contagios. Como decís vos, contagios oficiales, los que se pueden contabilizar a partir de la decisión de la gente de ir a testearse, y una situación que es bastante compleja en el movimiento cotidiano, ¿no? Porque es cierto que no estamos teniendo los niveles de ocupación de camas, de gente que acude a los centros de salud que tuvimos en el momento más complicado de la pandemia, ¿no?
Y en sintonía con la temática, vamos a escuchar la palabra de Guido Ferreira sobre la situación en Tucumán y los provenientes de Córdoba, ¿no? Hablando de los contagios en contingentes de egresados. El director de LRA 15, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, Guido Ferreira, señaló que los casos se dieron en dos contingentes de alrededor de 57 personas, entre estudiantes y padres que retornaron a la provincia desde Córdoba, y que las autoridades sanitarias iniciaron un seguimiento epidemiológico de las y los infectados. Escuchamos entonces la palabra del director de LRA 15, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, Guido Ferreira, a través de Nacional Buenos Aires.
Sí, sí, es verdad, cada día tenemos algo nuevo, Chelo. Esto que pasó hace, en el comienzo de semana, fue esta información acerca de estos chicos que llegaron de Córdoba. Son chicos que estaban en de viaje de egresados, que habían ido muchos con sus papás acompañándolos, un contingente de aproximadamente 57 personas que habían llegado en dos colectivos de la provincia de Córdoba, y cuando llegaron a Tucumán, en la terminal se hace los testeos correspondientes, y varios de ellos, aproximadamente 37 en un colectivo y un poco más en otro colectivo, dieron positivo de coronavirus. Inmediatamente el Sistema Provincial de Salud de la provincia, Tucumán, aisló a estas personas y a los familiares también, y se encuentran en buen estado de salud. Lo que preocupaba también, Chelo, era ver qué tipo de variante habían traído los pequeños de la provincia de Córdoba. Es por ese motivo que todas estas muestras se mandaron al Malbrán y se espera justamente el diagnóstico de estos estudios que se están realizando. También había preocupado porque no fueron los dos colectivos únicamente que habían llegado a la provincia, sino que ese mismo día habían salido 7 colectivos más hacia Córdoba para su viaje de ingreso, así que están esperándolos para poder estar haciendo los chequeos correspondientes. Y desde el Ministerio habían informado los pasos a seguir cuando lleguen ellos y el aislamiento que debían tener en sus propios domicilios y el cuidado, por supuesto, para las personas mayores de edad, el contacto que puedan tener los chicos. Recordemos que Tucumán ha cumplido en este mes de pase sanitario 300.000 dosis que se han colocado. ¿Te acuerdas de lo que habíamos hablado hace algunas semanitas atrás hablando sobre este tema, que sí, en 2 semanas se han colocado 100.000 dosis? Bueno, en este mes 300.000 dosis se han colocado con este pase sanitario que se ha implementado en la provincia.
La palabra de Guido Ferreira, director de LRA 15, Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa, con nuestro compañero Chelo Ayala en el panorama nacional de noticias, hablando justamente sobre la situación de contagios en contingentes de egresados. 4:26, ya ahora les proponemos escuchar a través de LRA 6, Nacional Mendoza Quino, la palabra de Gabriela Piovano sobre el COVID-19. La infectóloga reflexionó sobre el nuevo avance de la pandemia en nuestro país, señalando que hay un 10% de personas sin vacunar y agregó: estamos en una situación de tensa calma. Quienes se han inoculado presentan los mismos riesgos de recontagio, pero decaen las probabilidades de que la enfermedad se les presente de manera severa.
Bueno, la verdad que todavía estos 50.000 casos no son para nada el techo de lo que vamos a ver, ¿no? Porque el hecho de que las vacunas que nos dimos han sido efectivas para evitar masivamente casos graves, pero no la infección, ¿no es cierto? O sea, vemos gente vacunada que se ha infectado y todavía tenemos un 10% más de gente sin vacunar. Y en este caso, menores de 30 años, menores de 18 y menores de 12. O sea que eso nos da que la mayoría inmensa de la gente que se va a infectar no se va a enfermar gravemente, gracias a Dios, ¿no? Porque en realidad nuestra preocupación en sí misma no es que la gente se infecte si se trata de una gripe, sino de los casos de neumonía grave, ¿no? Uh-huh. Que han podido colapsar el sistema y que podrían también volver a hacerlo, ¿no? Porque si bien la proporción es muy baja, si nosotros en pocos días estamos hablando de cientos de miles de casos, por supuesto ya hablaríamos de cientos y de miles de personas que pueden estar enfermándose gravemente, ocupando los lugares y otra vez saturando. Entonces la situación realmente es de una tensa calma, digámosle, ¿no? O sea, los números que tenemos, si bien de infecciones son muy altos, los de ocupación de cama son todavía bajos. Entonces, tenemos, entre comillas, un changüí, ¿no?, como para seguir, pero realmente tenemos que darle una alarma a la población por lo que estamos hablando, ¿no? Porque la gente que está vacunada, que vuelvo a insistir, tiene muchas, muchas menos posibilidades de tener una enfermedad grave. De todos modos, no es que ninguno de los vacunados se va a enfermar.
El Diario de Nacional.
Para llegar a las 4:30 de la madrugada, voy a saludar a quienes continúan asomando a través de nuestro WhatsApp. Feliz Año Nuevo, Sonia querida, un placer seguir juntos en este 2022. Gracias por la compañía de siempre, cariños inmensos, nos dice Silvio, de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires. Silvio, vamos por otro año compartido, ¿eh? Abrazo bien fuerte para vos. Excelentísima mañana, estimada Sonia. Soy Gustavo Verón de Tigre, Buenos Aires, República Argentina. cantando el presente en el primer programa del 2022. Que este año sea lleno de bendiciones y éxitos. Abrazo fraterno a cada radioescucha en cada rincón de la patria y más allá. Gracias Radio Nacional, Diario Nacional y Viva la Patria, nos dice Gustavo. Beso enorme para vos, ¿eh? Gracias por cantar presente una vez más. Hoy brindo por lo que ayer dolió y hoy superé, por los que supieron dejar una huella en mi vida y no una cicatriz, por los viejos tiempos y sus grandes momentos, por lo que se fue, por lo que está y por lo que vendrá, por los que partieron, pero están en mi corazón, por las bendiciones recibidas y las lecciones aprendidas. Mirta y Elvio decimos presente en este nuevo año 2022 junto al Diario Nacional. Gracias Sonia, Claudio y equipazos. Mirta, Elvio, compañeros incondicionales, también de nuestros diarios, a tener un gran año que sea lleno de bendiciones. Buen día Sonia, un placer escucharte, saludos a Claudio y oyentes de Nacional en el país, dice Oscar de Castelar. Feliz inicio de semana, querida Sonia. Ojalá que nuestro presidente tome la decisión política de intervenir en la gravedad de toda la corrupción judicial ya innegable con videos de la Gestapo macrista. El pueblo confía, nunca más volver atrás. Cariños para vos y para Claudio en vacaciones, como así también a todo el equipo del Diario Nacional. Besitos, Guillermina, nuestra querida Guille desde Córdoba, que así sea. Beso para vos también. Hola, hola, compañera de tanto tiempo y feliz comienzo de este nuevo año. Espero que lo hayas pasado recontra lindo y que este 2022 empecemos a mejorar. Y que todos aquellos que le hicieron tanto daño al país estén donde tienen que estar, presos. Bendiciones, genia total. Mañana me voy unos días a mi cota querida. Gracias. Beso gigante. Bueno, Oscar, nuestro amigo de Merlo. A pasarlo hermoso, Oscar. A disfrutar, a desconectarte y a recargar energías. Miguel Ángel Estrella, nuestro amigo artesano de Luján de Cuyo, allí en Mendoza. Que tu día esté lleno de amor, de alegrías y sobre todo de salud. Que Dios te y los bendiga. Un beso enorme. Que así sea también, Miguel Ángel. Gracias, por otro año compartido. Perico de Villa Libertador, allí en Córdoba, dice Sonia, por un 2022 con más salud y menos contagios, por menos barbijos y más sonrisas, por menos aislamientos y más abrazos, porque el programa siga sumando audiencia. Muchísimas gracias, de Córdoba capital, nos aclara Perico. Cuando puedas, el dinero por los olimareños. Ahí tomamos nota, Perico, por supuesto, lo tendremos en cuenta. Gracias, por la sugerencia. Por aquí, otro mensajito que llega a través de nuestro WhatsApp. Muchas felicidades, amiga. Saludos para vos y para tu compañero de radio y tu audiencia. Excelente madrugada. Que tengan un buen año. Muchas felicidades y bendiciones. Héctor, desde Zapala, en Neuquén. Cómo me gusta viajar a través de los mensajes. Mira, de Neuquén me voy a Mojón de Fierro, allí en Formosa, nos escribe Inocencio Cáceres. Buen día, querida Sonia, aquí escuchando la radio mientras tomo unos mates, disfrutando del programa. Feliz año, hermoso día, besos. Inocencio también, gracias por ser tan consecuente con nuestro diario. Olga de General Pacheco, buenos días, comenzamos el 2022 con el Diario Nacional. Gracias por la compañía de siempre. Bueno, hermoso día también para vos, querida Olga. Gracias por sumarte. Hola, Sonia querida. Arrancamos el 22 escuchándote, como siempre. Gustavo desde Salta, viajando a Cafayate. Buena ruta, querido Gustavo. Vamos, por otro año compartido, recorriendo rutas argentinas, siempre en sintonía. Qué lindo eso, por Dios. Me encanta que cada día seamos más amigos y amigas en las madrugadas de la radio pública. Y si además tenemos la posibilidad de disfrutar de una bonita canción, muchísimo mejor. Momento sensible, como le gusta decir a Claudio Orellano en nuestro diario, en este caso, de la mano y en la voz del cubano Ibrahim Ferrer. ¿Sabés con qué se va a despachar? Con este clásico, una bellísima canción de Alberto Domínguez Borrás. Perfidia.
nadie comprende lo que sufro yo. Canto, pues ya no puedo sollozar. Solo, temblando de ansiedad ya estoy. Tonto, me miran y se va. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que te has visto llorar, las perfidias de tu amor. He buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabes por dónde andarás? ¿Quién sabes qué aventura tendrás? Qué lejos estás de mí. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabes por dónde andarás? ¿Quién sabes qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Yo no sé, ¿dónde metes? Tendré que buscarte toda la vida. Ay.
Radio 2022, nacional, pública y en todo el país.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Luis Alberto Spinetta.
Alcanfor apareció finalmente en Tester de Violencia, pero es una de esas canciones que en algún momento Luis Alberto compuso en la época de Almendra, año 1970, y era tan profundo el sentimiento que le generaba la canción que no quiso incluirla en su momento. Y quedó ahí, esperando su lugar. Es una canción que te invita a navegar, a viajar, que habla de otras percepciones. Y finalmente encontró su espacio en Tester de Violencia, el álbum de 1988. Tester de Violencia fue grabado en el estudio El Cielito por Gustavo Gauri y forma un momento muy especial en la vida de Luis Alberto. Entre abril y mayo del año 88 llegó para quedarse.
Viaje empezó.
El diario de Nacional por Nacional.
Buenos días a toda la audiencia, a Sonia y a Claudio, que está pasando las vacaciones hasta el 17. Los saludo y les deseo que tengan este 2022 muy, muy ameno, alegre y con mucha resiliencia. Tenemos que todos tener la resiliencia de convivir con los problemas que se avecinan sin ponernos mal de más.
Sonia Ferrari, madre Juana de Bulones, quería desearte a vos y a Claudio Rillano que tengan un año de éxito. Un buen, buenísimo programa de información, que es lo que tiene que tener la población. Gracias, buenos días.
Ahí estaban, Olga desde General Pacheco con su presente, también Eugenio desde Bulón a través del 0810-222-0870. Muchísimas gracias, por decir presente, por decirnos acá estamos siendo parte de esta historia. A muchos de ustedes los suponemos por allí, y esto nos hace saber que lo que estamos haciendo tiene sentido. Así que gracias, gracias por elegirnos una madrugada más. 4 de la madrugada, justamente 44 minutos en la República Argentina. Me voy a Mendoza, allí el cielo está despejado, la temperatura es de 24 grados 9 décimas y la humedad del 37%. ¿Qué indica el pronóstico para hoy en Mendoza? Cielo algo nublado, con una máxima de 34 grados, así se viene el primer lunes del año, para llegar a mañana martes con cielo parcialmente nublado. Mínima estimada 21 grados, máxima 32 para Mendoza, entonces, que arranca este lunes con cielo despejado, 24 grados 9 décimas de temperatura y 37% de humedad. Abrazo bien fuerte para toda la gente querida que nos escucha a través de LB8, Radio Libertador Mendoza, a través de LRA6, Radio Nacional Mendoza, a través de LB4, Radio San Rafael, o a través de LB19, Radio Malargüe. ¡Qué presencia tenemos también allí en la provincia de Mendoza! Besos enormes para todos los mendocinos y mendocinas. Mientras tanto, por aquí seguimos desarrollando títulos de nuestro diario. Y hablando de provincias, mira, Carlos Díez se refirió a la vacunación en Tucumán. El objetivo son las personas que no tienen ninguna vacuna. El periodista de LRA 15, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, realizó un balance de la situación sanitaria en la provincia, resaltando el avance del plan de vacunación. Y en cuanto al turismo, en el lugar, comentó: ahora se está moviendo mucho el turismo interno, necesariamente se mueve con todo el esfuerzo que eso conlleva. Calculo que en la segunda quincena se producirá con reglas más claras. Hay una posibilidad de turismo externo. Al respecto del último reporte diario de la provincia, Díez resaltó: lo último que se conoce tiene que ver con 1.149 casos y 4 personas fallecidas para el primer día del año 2022. Dentro de esto, la buena noticia es que no hay una gran cantidad de internaciones en áreas de extremos cuidados. Vamos a escuchar justamente la palabra entonces del periodista de LRA 15, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, Carlos Díez, acerca de la vacunación en la provincia de Tucumán.
Ahora se está moviendo mucho el turismo interno. Calculo yo que en la segunda quincena de enero se producirá con reglas más claras de cómo salís y cómo volvés, alguna posibilidad de irse a otro sitio, ¿no? Los que han hecho reservas, han comprado antes con el 50%, o algunos del PAMI con el 70%, sí van a ir a esos destinos, ¿no? Que siempre eligen los tucumanos Mar del Plata, Carlos Paz, para ir, ¿no? Pero el turismo interno necesariamente se mueve con todo el esfuerzo que conlleva a veces trasladar familia, todos los elementos para que te puedas hacer un asado, para almorzar, las sillas, todo eso, porque a veces vas y volvés en el mismo día. Tucumán, conste de esto que la distancia máxima que hay de un punto al otro son 150 kilómetros, sí, te movés, llegás rápidamente, claro. Y podés volver en el mismo día. Lo que sí está con un control importante son los controles de alcoholemia para los conductores, para que no tengamos ningún problema. Y por ahora el pasaporte sanitario no se lo están pidiendo para ingresar a las villas turísticas. Pero según dijo el gobernador interino, Osvaldo Haldo, esto rige hasta el 31 de enero transitoriamente lo del pasaporte sanitario. Dijo que si bien los dejan acceder a las villas, les advierten que si no llevan el pasaporte sanitario no van a poder ir a los boliches, no van a poder entrar a las confiterías, a los comedores, donde sí le van a exigir para poder ingresar a un recinto cerrado, ¿no? Y eso lo convierte en problemático para los que todavía no están vacunados con un esquema completo, ¿no? Y ahí vinculo los dos grandes temas, verano y el tema del pasaporte sanitario, ¿no? Dibujándolo por departamentos, los lugares que han tenido aconteceres o eventos muy masivos es donde están apareciendo la mayor cantidad de contagiados, ¿no? A veces se relaja tanto esto que, bueno, creen que porque se está al aire libre, pero a veces hay tanta gente que al parecer, además muy contagiosa, esta nueva variante, así que, pero lo dentro de eso, que es una mala noticia, la buena es que no hay una gran cantidad de internaciones en áreas de lo que sería de extremos cuidados, ¿no? Se pueden ir a sus casas con el tratamiento, o en áreas que no son de emergencia, cuidados intensivos, se puede recuperar, ¿no?
La palabra de Carlos Díez a través de LRA 15, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, y la realización de este balance, ¿no?, de la situación sanitaria en la provincia de Tucumán y resaltando el avance del plan de vacunación. En lo que vamos a avanzar nosotros aquí es en el desarrollo de los títulos de nuestro diario, porque ahora vamos a escuchar desde Barcelona la palabra de Abril Rea. España registró 170.000 contagios en las últimas 24 horas por Omicron y justamente desde Barcelona la periodista Abril Rea, productora y corresponsal para medios internacionales, describió la situación sanitaria en el país europeo a raíz del aumento en la velocidad de los casos, que desde el 21 de diciembre, día a día, tiene números récords que alarman. Rea enumeró las medidas dispares adoptadas por los gobiernos regionales para contener el avance de la variante Omicron, que es predominante. La escuchamos a través de LRA1 Nacional Buenos Aires.
Desde el día 21 de diciembre Día a día España está registrando números récord, porque todos los días estamos hablando de números que alarman. En las últimas 24 horas se registraron más de 160.000 casos. Esto es un número récord también en apenas un día, con 74 fallecidos, y esto eleva la incidencia acumulada a 1.700 casos cada 100.000 habitantes. Es un número muy alto, récord nuevamente, estamos arriba de toda la pandemia en esta sexta ola, porque este número, 1.700 casos cada 100.000 habitantes, indica este nuevo repunte de casos que día a día estamos sumando. Debido a esto, bueno, España se encuentra dividida prácticamente en las medidas que se están tomando. Como saben, solamente hay una medida nacional puesta por el gobierno central de Pedro Sánchez, que es la mascarilla, el barbijo obligatorio en exteriores a nivel nacional. Pero después cada comunidad autónoma toma sus medidas. Como es el caso de Cataluña, como todos saben, Cataluña ya se viene con unos días con medidas muy estrictas, como por ejemplo el toque de queda. Nosotros estamos con este toque que comienza a la 1 de la madrugada hasta las 6 de la mañana, con los aforos limitados en interiores a un 50%, con el cierre del ocio nocturno. Estas medidas tan, tan fuertes de Cataluña, que es la comunidad que mayor alarmada se encuentra, porque prácticamente la ocupación de las camas en los UCI está por encima del resto de España. No es así el caso de Madrid, que por ejemplo al día de hoy, esta noche, se prepara para una festividad masiva en la Puerta del Sol, donde se va a esperar las campanadas de las 12 de la noche, solamente con una medida que es el uso de la mascarilla y el aforo de 7.000 personas. Esta medida, bueno, desde aquí, desde Cataluña, la vemos como contraria a lo que se está pasando, teniendo en cuenta que Madrid está más complicada que Cataluña. Madrid registra actualmente una incidencia acumulada de 2.400 casos cada 100.000 habitantes, y Cataluña registra una incidencia acumulada de 1.900 casos cada 100.000 habitantes.
Y volvemos a nuestro país, en este caso a través de la palabra de Carlos Rosansky y la justicia argentina. Nunca hubo en la Argentina una organización criminal como la de Macri. Hay un sistema que da blindaje, por eso este tipo de personas están libres. Esto lo expresó el ex juez de la Cámara Federal, Carlos Rosansky, con relación al video en el cual un ministro del gobierno de María Eugenia Vidal, en la provincia de Buenos Aires, manifestó querer formar una Gestapo para terminar con los sindicatos. Escuchamos la palabra del ex juez Carlos Rosansky a través de LB8 Nacional Libertador.
Sí, más que parecían, dan una sensación bastante, bastante seria del tema. Yo no conozco antecedentes de una reunión que haya sido filmada, ¿no es cierto?, con imagen y con audio de una organización criminal que esté planificando ese tipo de delitos. Que en el derecho argentino, esa sola reunión con lo que planificaban ya es un delito en sí mismo, que se llama asociación ilícita. Es muy grave, muy grave. Tiene una figura que tiene hasta 20 años de prisión por ese tipo de delitos. Y me estoy refiriendo a la reunión donde se planifica, no a los delitos que ellos después cometieron, que por supuesto se suma y agrava la situación de esta gente. Así que es un episodio muy serio, y bueno, esperemos que se le dé la magnitud que realmente tiene, ¿no? Bueno, no es sencillo lograr una justicia democrática por la propia experiencia de nuestro país en la trayectoria de nuestro Poder Judicial, que ha acompañado momentos muy dramáticos, como fue el primer golpe de Estado en 1930, y de ahí en adelante han acompañado sectores importantes del Poder Judicial, acompañaron momentos terribles de nuestro país. Desde ese punto de vista es difícil. También es difícil porque es una institución muy cerrada, muy vertical, que defiende intereses muy concretos en algunos casos. No, por supuesto no estoy involucrando a todos los jueces y fiscales del país, que no es lógico ni justo, pero sí al sector corrupto que integra también una organización criminal, ¿no es cierto, Emilio? Hay que tenerlo en cuenta eso porque si no nos vamos a equivocar en la mirada de qué es lo que se quiere modificar o cómo hay que modificarlo. Esto no se trata de una simple reforma superficial que no cambiaría nada en una institución que tiene dentro una organización criminal. Así que la mirada también tiene que ser muy profunda y la decisión política muy seria.
La palabra del ex juez de la Cámara Federal, Carlos Rosansky, con relación al video de la Gestapo, ¿no? A través de LRB8, Radio Nacional Libertador Mendoza. Nos quedamos en la provincia cuyana porque desde LRA6, Nacional Mendoza Quino, proponemos escuchar las declaraciones de Rolando Scaño, intendente de San Carlos, sobre el nuevo distrito, Villa Chacón. Rolando Scaño, intendente de San Carlos, contó en Aire Nacional por qué el departamento del Valle de Uco cuenta con un nuevo distrito, Villa Chacón. Hasta el momento era un paraje, pero que reunía todas las condiciones para crecer en autonomía. Posee mucha labor de agricultura y se ubica entre dos rutas provinciales, la 94 y la 96. La atraviesa la Ruta Nacional 40, tiene escuelas, centros de salud, emprendimientos comerciales, unión vecinal muy consolidadas y además un polideportivo. Se trata del séptimo distrito de San Carlos. El Ejecutivo presentó el proyecto y el Consejo aprobó por unanimidad la ordenanza que constituye a Villa Chacón como distrito. Vamos a escuchar entonces a Rolando Scaño, el intendente de San Carlos, hablando al respecto a través de Nacional Mendoza.
Es un distrito hoy muy pujante, dedicado mucho a la agricultura, muchos emprendimientos que tienen que ver con la vitivinicultura sobre todo, y está enmarcado entre dos rutas provinciales, la 94 y la 96. Lo atraviesa una ruta nacional 40, hoy denominada Ruta Nacional 40 Vieja. La verdad que es una población que ha ido creciendo, ha ido evolucionando, hay escuelas primarias, hay centros de salud, hay una unión vecinal muy fuerte, muy bien constituida, un polideportivo, un club, muchos emprendimientos relacionados a lo comercial, a lo industrial. Así que bueno, vimos la posibilidad de poder anexar este séptimo distrito a nuestro departamento y ha sido muy bien recibido, por supuesto, por la comunidad de ese lugar, pero también por la comunidad en general del resto de los distritos. Así que estamos muy contentos de que ya tenemos un nuevo distrito en San Carlos y también aprovechamos el momento y se presentó la reina distrital. Nosotros tenemos la vendimia el 29 de enero y ahí vamos a coronar, digamos, la reina departamental, y ya Chacón presentó una
su primera reina.
Su primera reina, así que estamos muy contentos, vemos la gente muy muy contenta, pero ahora viene un desafío seguramente muy muy interesante. Como yo le he dicho a los vecinos, acá tenemos que trabajar juntos entre la unión vecinal, la gente del club, la cooperadora de la escuela, los vecinos en general, los privados y por supuesto el municipio, porque tenemos que potenciar cada vez más ese distrito.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 5. Guado de Pedro dijo que el video de la Gestapo antisindical confirma la existencia de una matriz de persecución judicial. El ministro del Interior dijo que durante el gobierno de Cambiemos todos estábamos con libertad condicional. O hacías lo que decía Macri o armaban una causa. Según De Pedro, la filmación demuestra que los servicios de inteligencia fueron articulados por el macrismo para perseguir opositores, empresarios, gobernadores e intendentes. El superávit comercial de 2021 fue de casi 15.000 millones de dólares. Así lo reflejan datos del Banco Central de la República Argentina. Se trata de uno de los saldos positivos más altos de los últimos 20 años.
Internacionales.
El primer ministro de Israel advirtió por una tormenta de casos de coronavirus. Naftali Bennett anunció que en unos días la variante Omicron generará niveles récords de contagios. El premier israelí ratificó además la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID para el personal de salud, los mayores de 60 años y los grupos de riesgo.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Córdoba la temperatura es de 22 grados 3 décimas, la humedad del 69% y el cielo está ligeramente nublado. Aquí en Buenos Aires la temperatura 24 grados 3 décimas, la humedad 71% y el cielo está algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
Otra triste historia como tantas que he escuchado. De un amor imposible, de un romance mal logrado. Dicen que allá era otro día más.
Abrimos la hora escuchando a la Sole con esta historia de un amor malogrado, de Angie Chirino, de Randall Barlow, Sebastián Chris, El Bayano, dedicada muy especialmente a nuestros compañeros de Quemú Quemú en la provincia de La Pampa, Horacio y Dora. Hora 5 o 6 minutos en la República Argentina. Buen día. Arriba todo el mundo. Bienvenidos los de las 5, señoras y señores. Aquí estamos, acompañando en vivo en el primer día hábil de este año 2022. Llegó el lunes 3 de enero y estamos muy juntos, dispuestos a seguir en compañía en estas madrugadas de Radio Nacional, como siempre, acompañando con el diario de Radio Nacional, las últimas 24 horas, en este caso lo que ha dejado el fin de semana y, por supuesto, la agenda de lo que estará sucediendo en las próximas horas a través del trabajo de nuestros compañeros de cada una de las 50 emisoras de Radio Nacional en todo el país. Con cielo algo nublado sobre la ciudad de Buenos Aires, estamos arrancando esta hora. 24 grados 3 décimas la temperatura, la humedad 71%. La presión en hectopascales es de 1.4.6 y el viento proviene del sudeste a 5 kilómetros en la hora. El pronóstico está indicando una máxima de 33 grados. ¿Si cumplirá además esto de las tormentas aisladas durante la madrugada? Bueno, todavía hay posibilidades. Luego se habla del cielo parcialmente nublado durante toda la jornada para llegar a mañana martes con una mínima de 23 grados y una máxima de 34, también con tormentas aisladas durante la madrugada y parte de la mañana. Estamos conectadísimos a través de nuestro WhatsApp, recordá, 11-65-84-0870, y de la línea nacional desde todos los rincones de la patria, 0810-222-0870. Allí disponés de 30 segundos para que te escuchemos, estés donde estés, vayas donde vayas y haciendo lo que te toque. Ahora, un alto en la información de las provincias, porque lo que proponemos, yo ya con mi cafecito en mano, es escuchar el informe de Damián Zárate, mi compañero, mi coterráneo, especialista en materia deportiva, desde Relatores Pasión Nacional, con todo lo que tiene que ver justamente con la actividad deportiva. Hola Damián, buen día, te escuchamos.
Hola Sonia, buen día, buen comienzo de jornada y buen comienzo de año también aquí en el Diario de Nacional. El abrazo para vos, para los compañeros, las compañeras y principalmente para los y las oyentes en el aire de la radio pública. Muchísima actividad. Ahora vamos a repasar todos los clubes que comienzan las pretemporadas, hablando del fútbol masculino en la Argentina, pero algunas ligas del mundo no pararon, salvo algunos días, y siguieron con actividad este fin de semana. Es el caso de la Premier League, fecha 21, con mucha actividad también para los argentinos. Comenzamos con la victoria del Leeds de Marcelo Bielsa, 3-1 al Bursley, después de algunas fechas, y donde también es importante que sume, porque está en la zona baja y tiene que sumar para quedarse en la máxima categoría, así que una buena noticia para Marcelo Bielsa. Dos goles de Alexis McAllister en la victoria del Bristol and Hove. Dos goles del exjugador de Argentinos y de Boca, de visitante, le ganó al Everton entonces 3-2, y cayó el Aston Villa con dos argentinos titulares, el arquero Dibu Martínez le convirtieron dos goles, y Emiliano Buendía con el Brentford. Hoy también por la Premier League, 14:30, partido para seguir porque no hay demasiada actividad, hay algunos partidos, ya vamos a repasar, algunos de la Liga de España y también de la Liga de la Liga de Francia. Manchester United, lo decía recién, contra el Wolverhampton, y 17:10 el Vannes recibiendo al Paris Saint-Germain. Esto es por la Copa Francia, como la Copa Argentina en la República Argentina, esto es en la Liga Gala, enfrentándose todos los equipos de las diversas categorías en la Copa Francia. Claro, sin Leo Messi, el Paris Saint-Germain está en la Argentina, está en Rosario después de haber dado positivo de COVID. Vamos a repasar algunos títulos que tienen que ver con el fútbol de la Argentina en una semana donde pueden definirse. Bueno, van a comenzar las pretemporadas y muchas transacciones todavía no están resueltas. Repasamos algunas. Existe la chance que Colón de Santa Fe lo vuelva a buscar a Pulga Rodríguez después de estos 6 meses en Gimnasia. Será una semana clave. Benedetto y la posibilidad de volver a Boca. Juanfer Quintero y la chance de volver a River. En el caso de River también, no solamente en cuanto al mercado de pases, sino la posibilidad de cambiar Miami en este contexto tan particular de suba constantes de casos de COVID, y dejar el norte de nuestro continente para hacer la pretemporada en San Martín de los Andes. También en las próximas horas se va a resolver. Y puede haber un trueque de técnicos, como alguna vez pasó con Boca y con Vélez, que trocaron Russo por La Volpe. En aquel momento Russo fue a Boca y Ricardo La Volpe fue a Vélez. En este caso, Eduardo Domínguez, muy cerca de Independiente, y Julio Falcioni, de salida al Independiente, tiene la chance de volver a Colón. Ya hace algunos años estuvo el emperador en Santa Fe de la Veracruz. Hoy comienzan las pretemporadas, mira, a la carrera. Repasamos: Racing, Boca, Aldo Civi, Argentinos Juniors, Arsenal, con el estreno como técnico de Madelón, Atlético Tucumán, con la vuelta del vasco Juan Manuel Asconzábal, Banfield, Defensa y Justicia, Estudiantes, Godoy Cruz, Lanús, que hoy cumple 107 años y le mandamos un abrazo a todos los granates, Newell's, Patronato, Platense, Sarmiento, Unión, Vélez y Talleres. Todos estos equipos comienzan la pretemporada hoy, lunes 3 de enero. Después ya el martes comienza Gimnasia, me detengo ahí porque buena parte de la pretemporada la va a hacer en Mar del Plata el equipo de Pipo Grosito. Sonia, la seguimos en la semana, ya con mucha actividad, reiteramos, porque además habrá fútbol de verano en el Estadio Único Ciudad de La Plata, Diego Armando Maradona, con Boca, con Independiente, con San Lorenzo, con Talleres, con Colo-Colo y con la U de Chile. También tenemos semanas para hablar de tenis, de básquetbol y todo lo que acontezca en el deporte. Te mando un abrazo enorme.
Quedamos a la espera entonces de una nueva comunicación mañana, querido Damián, que tengas un excelente comienzo de semana y vamos por otro año compartido. Allí estaba entonces el informe completísimo en materia deportiva de nuestro compañero de Relatores Pasión Nacional, Damián Zárate. Pasaron de las 5 de la madrugada, vamos a seguir recorriendo el país a través de la información. Y en este caso nos instalamos nuevamente en Mendoza, porque a través de LRA 6, Radio Nacional Mendoza Quino, el intendente de La Valle, Roberto Rigui, sugirió acompañar a los productores que han sido afectados por la tormenta. El intendente de La Valle dio detalles en Aire Nacional sobre la reunión que mantuvo con productores luego de la tormenta que azotó al departamento días atrás. Los daños afectaron 8.500 hectáreas de sembradas, además de provocar voladuras de techos y de cobrarse la vida de una persona. Vamos a escuchar entonces a Roberto Rigui, insisto, intendente de La Valle, a través de LRA 6, Nacional Mendoza Quino.
Hasta ahora llevamos, el radar nos marca 10.000 hectáreas aproximadamente de daños no solamente de cultivos, sino también de techos, de árboles caídos, líneas eléctricas, una persona que falleció, lamentablemente, lo peor. Pero, y llevamos aproximadamente ya denunciados 8.500 sembradas de las 10.000 que marca el radar. Porque el radar obviamente marca una zona, pero ya llevamos 8.500 relevadas denunciadas que han tenido producción, han tenido, digo, porque ya no tienen más nada. Claro. Así que, bueno, ha sido lamentable, ha sido una tormenta más grande que nos ha tocado. Una porción importante de nuestra producción, del cinturón verde, digamos, de Gran Mendoza. Hay que recordar que La Valle tiene aproximadamente 30.000 hectáreas productivas, de esos 30.000 que nos dio 10.000, es muchísimo. Claro. Así que bueno, estamos al lado de los productores tratando de ayudar, acompañar. Obviamente nunca se reemplaza la cosecha, porque ya estaban al sacar, por ejemplo, melones y otras frutas, también hortalizas, y la uva estábamos a un mes y medio de cosechar. Así que bueno, ha sido una tormenta compleja, lamentable por todas las pérdidas y principalmente la humana, y hemos reunido con ellos, con algunos productores, sobre 90, 100 productores que asistieron a esa reunión, donde se le explicó algunas ayudas que podemos ir consiguiendo con los estados, tanto nacional, provincial y municipal, para optimizar los recursos y tratar de llegar de la mejor manera para que podamos acompañarlo, ¿no? Porque siempre los recursos son finitos y las necesidades en este caso son bastante amplias. Muchas. Incluso muchos de ellos han pedido la semilla y los fertilizantes en cuenta corriente, pagándolo con la cosecha, y ahora se quedan absolutamente sin nada. Así que bueno, una situación un poco compleja, pero bueno, la intención es estar cerca para poder acompañar este proceso.
Vamos a seguir recorriendo el país a través de la información, y en este caso de Mendoza nos vamos a Chaco, porque a través de LRA 26, Radio Nacional Resistencia, la ministra de Desarrollo Social de la provincia de Chaco, María Pía Chiacho Cabana, declaró que el Estado atiende a personas en situación de calle y de alta vulnerabilidad. Pusimos en marcha diferentes programas de asistencia, dijo, que están disponibles en la página Tu Gobierno Digital y a la que pueden acceder todos los sectores que lo requieran. También asistimos a personas en situación de calle, con capacidad para atender a 250, y hemos logrado resultados muy buenos. Vamos a escuchar la palabra entonces, a través de Nacional Resistencia, de la ministra de Desarrollo Social de Chaco, María Pía Chiacho Cabana.
Bueno, la verdad es que estamos finalizando un nuevo año de gestión en donde hemos logrado ejecutar diferentes programas que dependen de nuestro ministerio, programas que están disponibles a toda la ciudadanía a través de la página de Tu Gobierno Digital, de la guía de programas sociales que hemos realizado, a través del cual existe información específica para que todos aquellos que nos están escuchando puedan tener conocimiento de cuál es el tipo de trabajo, de asistencia, de programas que se encuentran vigentes en nuestro ministerio. Y por otro lado, en ese sentido, hemos logrado avanzar fundamentalmente en cuatro políticas, ¿no?, muy importantes. La primera es la política de infancia, la política destinada a niños, niñas, adolescentes. Esta política que nos ha permitido, junto a nuestro gobernador, no solamente mejorar nuestro sistema de protección, mejorar las instalaciones, de los ECA, de los CIF, crear centros preventivos de adicciones, establecer espacios para familias, niños en situación de calle, sino fundamentalmente la creación de 18 centros de desarrollo infantil nuevo que hemos construido durante este año. Sí. Algunos están próximos a terminar su construcción durante el mes de enero, de febrero. Mañana se inaugura el primero de ellos en la localidad de Ciervo Petiso, el primer centro de desarrollo infantil de esta localidad, que claramente esto permite, ¿no?, romper progresivamente con mecanismos de pobreza estructural a partir de la primera infancia, logrando que los chicos estén incluidos en diferentes dispositivos de contención que promueven su estimulación temprana, su psicomotricidad, su alimentación adecuada.
El diario de Nacional por Nacional. Get it.
5:20, ya vamos despertando, a quienes están por aquí en la ciudad de Buenos Aires, con cielo algo nublado, 24 grados 3 décimas de temperatura, 71% de humedad, y el pronóstico indicando todavía algunas tormentas aisladas para lo que queda de la madrugada, y una máxima de 33 grados. Me voy a San Fernando del Valle de Catamarca, allí la temperatura es de 30 grados, 2 décimas, la térmica 30 grados 8 décimas, la humedad del 52% y el pronóstico indica una máxima de 36 grados con tormentas aisladas durante toda la jornada y tormentas fuertes a partir de la noche. Para mañana en Catamarca el pronóstico indica también tormentas fuertes durante toda la jornada con una mínima de 25 grados y una máxima de 32 y algo de alivio en cuanto a temperaturas máximas de cara al miércoles, porque se habla de una mínima de 23 grados y una máxima de 30, también con tormentas aisladas durante la mañana y luego cielo parcialmente nublado. Arranca la primera semana del año en Catamarca entonces a pura tormenta. 30 grados 2 décimas, la temperatura, la humedad 52% y el abrazo bien fuerte a quienes nos escuchan a través de LRA 27, Radio Nacional Catamarca. Voy a saludar a quienes nos dan sus presentes a través de nuestro WhatsApp. Por aquí nos dicen, mira, desde nuestra Patagonia. Feliz inicio de año para el diario de verdades reveladas. ¿Qué pasa ahora? ¿Han enjuiciado a los apátridas que nos sumergieron en la terrible situación actual? Justicia ya, a no dormirnos. Que este año, además de salud, gocemos de nuestra querida patria y luchemos por la limpieza y el orden que le hacen falta. Los mejores deseos para vos y la gran audiencia. Desde mi villa, abrazos esperanzados, nos dice Olga, nuestra querida amiga de Villa Radatili, provincia de Chubut. También quiero saludar a Mechi, mira, hablando de Catamarca. Nos escribe y nos dice, hola Sonia, espero hayas pasado un buen año nuevo. Acá desde Catamarca con mucho calor, no se puede salir por los contagios. Lo mejor es estar en casa lo más fresco posible. Un abrazo, que así sea, Mechi, por lo menos unos días. Beso grande también para vos. Hola Sonia, como no podía ser de otra manera, comenzando el año junto a vos y a tu equipo. Gracias por dar el pronóstico para Mendoza. Y pregunto, ¿cuándo van a hacer el programa desde mi provincia? Besos. Bueno, es algo que ya está gestionando nuestro compañero Facundo Vicente, esto de hacer el diario de manera itinerante. Nos habían propuesto hacerlo desde San Clemente del Tuyú hace unos días. Ahora Edgardo Villalba nos propone hacerlo desde Junín, allí en la provincia de Mendoza. Así que Facundo va tomando nota de cuáles van a ser las escalas que vamos a ir haciendo con el diario nacional. Se lo ve pensativo, ahí meditabundo. Bueno, seguramente ya está armando el diario de ruta. Gracias, gracias Edgardo. Un beso grande para vos. Mira, hablando de Mendoza, también quiero saludarla a Graciela, que está por allí. Muchísimas gracias por lo que nos decís, lo tendremos en cuenta. Juan de Comodoro Rivadavia, allí en Chubut, buen día nacional. Sonia querida, dice buen inicio de semana. Beso enorme, Juan, que tengas un gran año. Gracias por acompañarnos, como siempre. Buen día, desde Ezeiza, saluda Teresa, Team Invierno, harta del calor, dice Tere. Bueno, nos quedan unos días todavía, Teresa, así que hay que remarla. No va a quedar otra. Beso, beso grande para vos. También a Nora Eugenia, nuestra amiga de Salta, allí presente como cada madrugada, acompañando a nuestro diario. También quiero saludarlo a Lucio, nuestro cocinero del barco pesquero, allí en el canal de Beagle. Él no podía abandonarnos en este comienzo de año. También gracias, gracias por los buenos deseos, Lucio querido. Tantos años en sintonía, haciéndonos saber que desde los confines del continente allí está sonando una de nuestras emisoras. Qué lindo, qué placer, qué privilegio. Gracias por hacérnoslo saber y, bueno, por supuesto también. Gran año para vos, Lucio querido. Y ya que estamos por la Patagonia, ya que estamos por el extremo sur del país y del continente, saludo a Luis de Río Grande. Muy buenos días, Sonia y gente linda de Nacional, nos dice. Los escuchamos por LRA 24, Radio Nacional Río Grande, y deseamos de todo corazón que hayas y hayan disfrutado en familia de estas fiestas navideñas y de este comienzo de año. que sea mucho mejor. Saludos cordiales desde Río Grande. Gracias. Bueno, mamá Sonia, papá Luis y Jimena, nuestra hija del corazón, los saludan, gracias por acompañarnos y los esperamos por aquí en Río Grande para su diario itinerante. Mira, Luis desde el sur, anótame, sumame también Río Grande, ¿eh? Arrancamos por San Clemente, después nos vamos, ¿a dónde habíamos dicho? Bueno, vamos a ir paseando por todos los puntos del país, así que no tengas ningún problema. Ah, no, a Mendoza, a Junín. Desde Mendoza, de San Clemente nos vamos a Mendoza, de Mendoza nos vamos a Río Grande, ¿sí? De algún lado vamos a sacar lo que es necesario, ¿no? Para hacer estos viajecitos y estos diarios itinerantes. Se puede hablar, se puede proponer, ¿cómo que no? Todo es posible en la Viña del Señor. 5:26, gracias infinitas por sumarse a esta locura, por ayudarnos a colgar una sonrisa, ¿eh?, los oyentes de Radio Nacional en el arranque del día. ¿Qué mejor que eso, no? Arrancar la jornada sonriendo. Después, bueno, puede ir variando la cosa, pero lo lindo es arrancar el día con una sonrisa dibujada. Y si escuchás una bonita canción, mucho, pero mucho mejor. Mirá, nos vamos unos cuantos años atrás, 1994, desde su álbum Cuestión de Honor, proponemos escuchar a esta banda, una de las pioneras, ¿no?, en cuanto a reggae se refiere, La Zimbabue y Traición a la Mexicana.
Saldré a emborracharme. sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Descuento en pasajes en micro para personas músicas de todo el país.
Se encuentra disponible el descuento del 40% en pasajes en ómnibus para todas las personas músicas inscriptas en el Registro Único del Instituto Nacional de la Música.
El beneficio podrá solicitarse para viajes que tengan por motivo realizar alguna acción para el desarrollo de un proyecto musical.
Las solicitudes se realizan exclusivamente en www.inamu.musica.ar.
Más información sobre este y otros beneficios del INAMU en nuestro sitio web y redes sociales.
¿Qué hacer si sos contacto estrecho y no tenés síntomas? Si completaste tu esquema de vacunación, aislate por 5 días y durante 5 días más, extrema los cuidados. Si no completaste tu esquema o no te vacunaste, aislate por 10 días o aislate por 7 días. Hacete un test diagnóstico y extrema los cuidados durante 3 días más.
2022. Siempre nacional. La Radio Pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Para la oreja, está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Encontrarte una
Allí lo teníamos Abel Pintos poniéndole música y tu voz al aire de Radio Nacional cuando pasaron 37 minutos ya de las 5 de la madrugada. Vamos a actualizar datos del tiempo sobre la ciudad de Buenos Aires, 24.3, la temperatura, la humedad 71%, y recordamos que el pronóstico está indicando una máxima de 33 grados con todavía algunas tormentas aisladas, ¿eh?, en lo que queda de la madrugada y luego cielo parcialmente nublado. En un ratito seguimos paseando por el país contándoles cómo arranca esta jornada en sus lugares. Mientras, vamos a ir cerrando nuestro diario del día de hoy con la ampliación de algunos de los títulos que nos quedaron pendientes, de los que dábamos cuenta en el comienzo, ¿no?, del programa. En este caso, escuchando la palabra de Alberto Seufergel, del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. El director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego se refirió a los distintos focos de incendio en el país y cómo se está tratando con ellos. Seufergel destacó las precipitaciones con las que, con la intervención de los brigadistas, se pudieron extinguir varios de los focos. Los lugares con mayor actividad serían Misiones y Corrientes, con bastante actividad de fuego. Vamos a escuchar entonces la palabra del director del Servicio Nacional de Manejo de Fuego, Alberto Seufergel, a través de LRA1 Radio Nacional Buenos Aires.
Bueno, por suerte todos esperábamos, que sabemos que iba a entrar un frente frío en gran parte de la Argentina. Todo lo que tiene que ver con la zona del Delta, tuvieron precipitaciones, más el trabajo que hicieron los brigadistas, pudieron controlar y extinguir varios focos, tanto frente a Rosario como fue San Tomás, ¿no? Hoy el lugar con mayor actividad sería la zona de Misiones, Corrientes, son lugares con bastante actividad de fuego, que tiene que ver con la falta de precipitaciones. Y con lo que es la Patagonia, los fuegos que eran de los de tamaño y mayor complejidad, van a ser 2 días que este frente frío trae bastante precipitaciones. Ahí está lloviendo, yo estoy en este momento en Aluminé.
Bien.
Está lloviendo en la zona y ya lo que se ha recorrido, digamos que no tiene actividad por ahora, pero se está esperando que termine la lluvia para poder recorrer bien su perímetro y terminar de trabajarlo y darlo por extinguido.
Y a propósito de los incendios, vamos a escuchar la palabra de Hernán Andrade en referencia a los incendios en la Patagonia. El director de LRA 57, Nacional El Bolsón, se refirió a los incendios en nuestra Patagonia, resaltando la manifestación del cambio climático. Hemos vivido unas circunstancias bastante acuciantes los últimos días. Lo empezamos a vivir hace unos años con esta seguidilla de incendios, que es una clara manifestación del cambio climático. Escuchamos a través de LRA1, Nacional Buenos Aires, la palabra del director de Nacional El Bolsón, Río Negro, sobre los incendios en la Patagonia. Hernán Andrade.
Por suerte, los últimos 2 días nos ha acompañado la lluvia, cosa que se festeja. La verdad que hemos vivido unas circunstancias bastante acuciantes los últimos días. En realidad, uno podría ver que esto que está sucediendo hoy lo empezamos a vivir ya el año pasado y en los últimos años, ¿no?, con esta seguidilla de incendios en el marco de una clara manifestación del cambio climático. Uno está pudiendo ver eso. Claramente, yo vivo en la zona hace 13 años y he podido comprobar en los últimos años cómo se ha modificado la estación seca, ¿no?, cómo se ha proyectado el calor y la sequía sobre noviembre y diciembre. Digamos, entonces, dejando en enero y en febrero, y hablar un marzo, que es nuestra época de vientos, después de toda la seca que, bueno, por ejemplo, el año pasado tuvimos 2 incendios violentos, uno sobre Cuesta del Ternero, que consumió más de 8.000 hectáreas, y otro que fue, digamos, de suma gravedad, porque que fue un incendio de transición, que se llama de transición, es donde hay el asentamiento poblacional en la transición del bosque y la ciudad, digamos, y el pueblo, que afectó a más de 400 casas, ¿no? Consumió más de 400 casas, y algo así como 13.000 hectáreas después de 40 días de combate. Fue, digamos, algo que presagió lo que está sucediendo en los últimos días, ¿no? Apenas empezó diciembre, se manifestó, bueno, a través de un relámpago que cayó en una zona intangible del Parque Nacional Agua Guapí, sobre las costas del lago Martín. Ahí manifestándose un incendio en un bosque intangible, digamos, una zona donde no hay presencia, digamos, en la cercanía, presencia del hombre. Pero lamentablemente el bosque puede ser prístino, pero no en las condiciones climáticas, ¿no? Han cambiado, no son las últimas, son iguales que hace 150 años o 200 años atrás.
La palabra de Hernán Andrade sobre los incendios en la Patagonia a través de Radio Nacional Buenos Aires. Proponemos ahora escuchar a través de LRA 26, Radio Nacional Resistencia, a Diego Rotundo, coordinador del dispositivo territorial comunitario, hablando sobre el CEDRONAR y los espacios de contención y asistencia. Estos dispositivos preventivos, asistenciales, de tratamiento ambulatorio y gratuito, que son coordinados por CEDRONAR, en el caso de Chaco, por la provincia y por el Ministerio de Salud, además de la Municipalidad de Fontana, hay un dispositivo allí. Principalmente es un espacio donde se ofrece contención y asistencia, además de brindar información. Pero nos amplía justamente la información al respecto, como decíamos, Diego Rotundo, a través de LRA 26, Nacional Resistencia.
Mira, los DPC, estos dispositivos, son dispositivos preventivos asistenciales de tratamiento ambulatorio, gratuitos, que son coordinados por la CEDRONAR, que es la Secretaría que coordina políticas de drogas a nivel nacional, y en este caso, en el caso del Chaco, por la provincia del Ministerio de Salud y por la Municipalidad de Fontana, ya que hay un dispositivo en Resistencia y otro en Fontana. Uh-huh. Básicamente, el espacio es un espacio de contención, de asistencia, y también es un espacio que brinda información y brinda, de alguna manera, también la posibilidad a sobre todo a la población más joven, porque son los que asisten, pero en verdad es un lugar que no tiene como una franja etaria límite, pero que brinda posibilidades de realizar talleres, de realizar ciertas actividades que tienen que ver con lo deportivo, con lo cultural, con lo recreativo. Nosotros les llamamos que es un espacio para estar, básicamente. Uh-huh. Un espacio que recibe a todo aquel que esté atravesando alguna problemática de consumo o que esté afectado por alguna cuestión relacionada con el consumo problemático de sustancias.
15 minutos faltan para llegar a las 6 de la mañana. Proponemos ahora ampliar este título que tiene que ver con la palabra de Juan Borús de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico. Juan Borús, subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua de Santa Fe, resaltó su preocupación por la acentuada bajante del río Paraná y manifestó que la situación no va a cambiar. Seguirá el mismo escenario que se manifiesta desde marzo del año pasado. Y asimismo anticipó que enero se presenta con complicaciones por las lluvias escasas, las condiciones de suelo deficitarias y el aumento en la demanda de agua. Así que estiman que la bajante del Paraná va a continuar durante todo el verano. La palabra de Juan Borús, a través de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires.
Puede ser la mano del hombre, puede ser el cambio del clima, etcétera, etcétera, pero lo cierto también es que no tiene visos de cambio y la continuidad de este escenario que estamos viviendo desde marzo del año pasado es bien evidente. Ayer se hizo la reunión mensual en el Servicio Meteorológico Nacional en que se analizan las tendencias climáticas y no hay motivos para ser optimista. Concretamente, además, se suma esa perspectiva desfavorable, se suma a lo que estamos viendo concretamente. En este momento, por ejemplo, la escala de corrientes, el nivel frente a la escala de corrientes, que es donde entra el río Paraná, territorio netamente argentino, es la menor, la más baja, desde que empezó la bajante. Es decir, estamos teniendo la expresión mínima hasta ahora, y con una tendencia que no nos permite pensar que va a ascender, inclusive deberíamos pensar que va a bajar un poco más de lo que tiene ahora. Por lo tanto, eso se invita a pensar que la propagación de esta bajada, como bien dijo, hacia el resto del río Paraná, va a traer sus consecuencias con un descenso adicional en todas las escalas hasta el delta.
Y proponemos ahora escuchar la segunda parte del programa Francisco, 8 años después, de Radio Nacional Buenos Aires, el Papa de la Justicia Social. Hace 8 años, un cura del barrio de Flores se convirtió en el Papa de los humildes del mundo, en el Papa de la Fraternidad. Radio Nacional celebra el 8º aniversario del pontificado del Papa argentino con un nuevo ciclo semanal, Francisco, el Papa de la Esperanza. Un recorrido por sus encíclicas, audios históricos y sus pensamientos. Escuchamos entonces parte de este trabajo, Francisco, 8 años después.
Pasarán los años y las encíclicas del Papa Francisco serán recordadas como textos sabios, como libros humanos escritos en territorio sagrado, como fuentes donde volver a consultar los porqué del corazón humano. Fratelli Tutti, la encíclica sobre la fraternidad y la amistad social, es un manantial que siempre nos permite calmar la sed más honda.
Bienvenidos a Francisco, el Papa de la Justicia Social.
Ante tantas formas mezquinas e inmediatistas de la política, recuerdo que la grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Al poder político le cuesta mucho asumir este deber en un proyecto de nación, y más aún, en un proyecto común para la humanidad presente y futura. Pensar en los que vendrán no sirve a los fines electorales, pero es lo que exige una justicia auténtica, porque, como enseñaron los obispos de Portugal, la tierra es un préstamo que cada generación recibe y debe transmitir a la generación siguiente.
Cuando el pueblo está descartado, se le priva no solo del bienestar material, sino de la dignidad del actuar, de ser protagonista de su historia, de su destino, de expresarse con sus valores y su cultura, de su creatividad, de su fecundidad.
La sociedad mundial tiene serias fallas estructurales que no se resuelven con parches o soluciones rápidas meramente ocasionales. Hay cosas que deben ser cambiadas con replanteos de fondo y transformaciones importantes. Solo una sana política podría liderarlo, convocando a los más diversos sectores y a los saberes más variados. De esa manera, una sociedad económica integrada en un proyecto político, social, cultural y popular que busque el bien común puede abrir camino a oportunidades diferentes que no implican detener la creatividad humana y su sueño de progreso, sino orientar esa energía con cauces nuevos.
Al reconocer la importancia de la espiritualidad en la vida de los pueblos, se regenera la política. Por eso es imprescindible que las comunidades de fe se encuentren, fraternicen, para trabajar para y con el pueblo.
El amor político, reconocer a cada ser humano como un hermano o una hermana y buscar una actitud social que integre a todos, no son meras utopías. Exigen la decisión y la capacidad para encontrar los caminos eficaces que las hagan realmente posibles. Cualquier empeño en esta línea se convierte en un ejercicio supremo de la caridad, porque un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad, la caridad política. Se trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social. Una vez más, convoco a rehabilitar la política, que es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común.
Francisco, el Papa de la Justicia Social. Conducción, Rubén Stella. Guión, Pedro Patzer. Coordinación, Cristian Brennan. Edición, Sebastián Céspedes y Damián Caucero. Producción general, Alejandro Pont Lesica.
El Diario de Nacional.
Se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón. como dice la canción.
Se ve la cara, se ve la cara, vaya, pero nunca el corazón.
Recuerda que el plástico se derrite si le da de lleno el sol.
Se ve la cara, vaya, pero nunca el corazón.
Qué dupla, Rubén Blades, Willy Colón, Plástico, un lindo recuerdo de la música salsera para ir poniendo punto final a este Diario Nacional con el señor Jorge Escobar en la puesta en el aire, con Facundo Vicente en la producción periodística y coordinación, y dándole la bienvenida. Mira, hablando de duplas, nos reencontramos después de tanto tiempo en el estudio de Radio Nacional Buenos Aires, aquí en Maipú 555, los FF. Ferraris Farías. Es ¿cómo verdad. Le va Fernando Farías? ¡Qué lindo saludarlo!
Lo mismo digo, Sonia. Muy contento de estar acá, de reencontrarme con este espacio, con estos compañeros en este horario en el que trabajé muchos años. Y bueno, con mucha expectativa y un poquito de ansiedad también por presentarles el primer panorama de este 2022. Así que, ¿vamos allá?
¡Vamos allá!